es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Muy buenas noches, queridos amigos, de nuevo, y como hemos dicho con Vicente, pues vamos a hablar de esa película Nymphomaniac, la primera parte de Lars von Trier, que, bueno, pues de la que tanto se ha hablado ya, como todas las películas cuando se estrenan de este director. Pero antes, nuestras direcciones de contacto: sexo@esradio.fm, es sexo, esta es la dirección del Facebook, y Twitter @essexoradio. Vamos a tener ahora un ratito largo para charlar de cine, y después, a partir de las 2 de la madrugada, pues un programa especial sobre las urgencias de Nochevieja en los hospitales en lo que a sexo se refiere. Eva, buenas noches, bienvenida.
Buenas noches.
El gran Andrés Arconada está buenas aquí noches, con querida. Nosotros, pues hecho un pincel.
Totalmente,
un poco resfriadillo, pero muy guapetón.
Bueno, es como el 80% de esta población.
¿Verdad?
Que se llama España.
Sí.
Que por cierto, que ya que muchos la habréis visto, porque es una película que se ha ido a ver, pues a lo mejor podéis comentarnos algo a través de Twitter o de Facebook, que os ha parecido Nymphomaniac,
claro.
Si la habéis visto.
Claro.
¿O estáis esperando a que se estrene la segunda para verla completa?
Yo creo que muchos están esperando a eso, y creo que es una buena decisión, porque realmente te quedas así un poquito a medias.
Claro, sí. Son 8 capítulos la película.
Hemos visto 4.
Y se acaba en el 4, eso sí, hay un avance al final.
No, se acaba en el 5, ¿eh?
Se acaba en el 5.
Son 5 capítulos la primera parte.
Sí, bueno, sí. Pero yo creo que no está completo ese quinto episodio tampoco. El caso es que es la primera versión que se ha autorizado de Lars von Trier. Le ha autorizado, no le hace gracia esta versión. Él quiere que se exhiba su versión, que es de 5 horas.
Pero la versión sin cortes ninguno es como de 7 horas y pico,
no,
he leído
cinco
yo,
¿no? Cinco horas. La versión que van a ver un poquito más, quizá, que van a ver los berlineses en primer lugar y los periodistas que vayan a Berlín, la verán por completo. Esta es la versión que se va a exhibir en Europa, la de 4 horas. Y luego en América creo que se va a hacer una versión de 2 horas y pico, una cosa así, porque no va a haber ninguna secuencia explícita, ninguna, en la versión americana. De todas maneras, es una película muy publicitada. Llevamos hablando de ella desde el año 2011, donde después del escándalo que este hombre montó en Cannes, diciéndome los nazis y toda esta historia, ya anunciaba esta película sobre las memorias de una ninfómana. A partir de ahí se fue especulando, él no soltaba prenda, y luego su mejor arma de promoción ha sido sellarse la boca, no ha hablado de ella, no ha querido promocionarla. Ningún periodista en ninguna parte del mundo la pudo ver en un pase previo, tuvimos que ir todos a partir de su estreno.
Sí, porque
estrenó...
eso iba a decir, que tú que siempre nos puedes
claro, no
poner
podía,
al día
no podía avanzar
con antelación,
nada.
Porque Andrés ve las películas antes de que se estrenen, en este caso estamos los tres iguales, es decir, hemos visto la primera parte.
Porque no hubo ningún tipo de distribución para medios.
Prohibió que se exhibiese a prensa. Yo creo que no estaba muy seguro, y era una forma de que también todos pataleásemos y que no diéramos ninguna información de la película hasta que el público la viera como nosotros por primera vez. Yo la fui a ver el día 25 y la verdad es que la sala de versión original donde yo fui a verla estaba llena, ¿eh?
Igual que pues estaba, cuando yo fui estaba bastante vacía, fíjate.
Sí, bueno.
Me sorprendió también.
El día debía ser que había morbo por verla. No sé cómo funciona la taquilla, la miraré de todas maneras, pero yo creo que no es una película, siendo muy sexual, porque lo es, no es una película pornográfica en el sentido de que te ponga caliente, no está para incitar. Las secuencias de sexo a veces son tan frías y lo que plantea es tan frío todo, tan Lars von Trier por otro lado, que a mí me echa bastante
bueno,
para
es que
atrás.
Yo, quizá me equivoque, pero yo no recuerdo una escena sexual dirigida por Lars von Trier que sea erótica para el espectador. Es siempre todo
fíjate, a mí el único,
bastante desagradable.
La única escena que yo creo que era bastante erótica de Lars von Trier, fue cuando Kirsten Dunst se tumba desnuda bajo el influjo de la luna en la película Melancolía.
Sí, pero eso ya es un alucine. Como,
sí, sea, pero yo creo que está buscada y rodada de una con una pretensión de ensalzar un erotismo y no es
sí,
lo que suele hacer él.
Secuencias explícitas, hombre, todos recordamos, ahora la Gainsbourg dice las cosas que dice, pero en la secuencia inicial del Anticristo, tanto la Gainsbourg como William Dafoe practicaron el sexo explícito.
Que es la única secuencia bonita de toda la película.
Claro, no lo fingieron, es decir, lo hicieron. Con lo cual no es la primera vez que lo hace. Ya en Los Idiotas, acordaros que aparte de la Good Desnudo Íntegro también hay algunas secuencias sexuales explícitas,
pero como era Los Idiotas, o sea, era como para, perdón, pero como para
sí,
ponerte malo viendo eso.
Sí, pero por eso te digo que los que piensan que va a ser como una película erótica o pornográfica que va a incitar al espectador de cintura para abajo, que se olvide, porque no, al menos yo no creo que incite.
Por lo que yo
y lo
he
que hemos visto en esta primera parte.
Yo he visto,
yo creo que la segunda
era la segunda donde
un poco
puede
más
haber
fuerte.
Un desarrollo
no
más
lo
fuerte.
Sabemos, pero desde luego lo que se ha visto en esta primera parte es todo lo contrario. O sea, se te pasan las muchas o pocas ganas que uno tiene de practicar sexo.
Sobre todo
película.
Porque es que el sexo en esta primera parte es como una especie de objetivo para el que hay que hacer
es
todo tipo de sacrificios.
Un castigo.
Sí, hasta casi una especie de autoinmolación.
Sí.
Entonces, pues,
la historia es muy sencilla, no la hemos contado. Hablamos de Joy, que es la protagonista de la película, encarnada por dos actrices bueno, realmente debería ser la protagonista la Gainsbourg, pero no lo es. O sea, no lo es todavía. No lo es todavía en esta primera parte. Pero bueno, sí vemos cómo la recoge un pintor después de, se supone que de, vamos a contar lo que se puede, bueno, de algo le ha pasado, la recoge en un callejón, la lleva a su casa este hombre y ella va a ir narrando lo que ha sido desde su niñez, su adolescencia y posterior adolescencia, vamos, lo que es hasta ahora su vida sexual, fundamentalmente, o su vida.
Su ¿no? vida, porque su, entre su vida y su vida sexual
no hay ninguna diferencia. Va relacionado. No ha sido un sexo fácil, normalmente. Ha sido una forma de experimentar y no gozar, por otro lado. O no gozar lo suficiente. La actriz que interpreta a la Gainsbourg de joven es fantástica, es todo un descubrimiento.
Stellan Skarsgård.
No, Skarsgård es el...
Es el prota, es el mayor.
Ah, Stacey Martin. Es que sí. Son nombres que ya no sé yo si son...
Sí, esta chica está estupenda, la aparición de Uma Thurman. Es
Bueno. Magistral, Uma
magistral.
Thurman.
Magistral.
Magistral.
Uma Thurman, magistral.
Y todo lo que rodea esa escena, sí. A mí me cautivó.
Y Shia LaBeouf, bueno, pues se ha atrevido a hacer algo que normalmente no hace, ¿no? Porque siempre está metido en películas de aventuras, etcétera, y a mí me parece muy bien, me parece muy valiente que se haya
traído. ¿Cómo le dio? A mí me sorprendió este chico en la película esta, pero ¿cómo le dio? ¿Cómo le dio a Lars von Trier por llamar a este hombre o cómo le dio a este hombre por ponerse en contacto
con
Lars von Trier?
Estaba aterrado cuando lo leyó, pero bueno, era un reto, ¿no? Trabajar.
¿Pero por qué? ¿Por qué lo eligieron a este?
No, porque lo quería. O sea, Lars von Trier quiere a una serie de actores, él llama a todo el mundo, de hecho. El papel de Uma Thurman estaba pensado para Nicole Kidman. Pasa que la Kidman,
gracias a Dios, se lo dieron a Uma Thurman.
De la experiencia que tuvo con él rodando Dogville, me parece que era.
Dogville. Sí.
Acabó de él hasta la película.
Como todas las actrices, por otro lado, la que más está aguantando es la Gainsbourg. Sí.
Pero es que la Gainsbourg es hija de Serge Gainsbourg, entonces pues debe tener
unas amplias tragaderas, ¿no?
Perkins, sí. Con todo eso ha tenido sus enfrentamientos. Ella lo ha dicho muy suave. Luego os contaremos algo en el Sabías Qué. Pero no ha sido tan fácil como el Anticristo, ¿eh?
Pero de todos modos...
Siendo Lars Anticristo von Trier, una película a priori...
Pero yo es que ya no me creo
heavy.
Nada, perdonadme. O sea, yo sí, creo que Lars von Trier tiene una capacidad de vender unos productos, unas películas que en principio no son en absoluto comerciales y de convertirlas por entre una polémica y otra, que si suelta una barbaridad en Cannes, que si la Nicole Kidman dice no sé cuántos, que si lo otro, pues la verdad es que se convierten por lo menos en un tema de conversación, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues...
Sí, pero que sí, se parece ser que es un hombre muy amable y tal, pero es muy pesado. Exige muchísimo, está continuamente repitiendo y repitiendo, no acaba nunca. Ni eso cansa mucho a los actores. No, hacerles sufrir no les sufre, porque están doblados. Además, de cintura para arriba son ellos y cintura para abajo son otros. Y cuando hay que hacer el sexo explícito es solamente su cara, el resto
además,
es un cuerpo.
Reprodujo, yo no sé dónde lo he leído, que reprodujo virtualmente los sexos de cada uno de los actores que intervenían en la película.
Todo, no hay ningún sexo de ellos. O sea, la Gainsbourg lo contaba en alguna entrevista, que incluso su culo, que ya se lo había filmado en otras ocasiones, no es el suyo en la peli, tampoco. O sea, no hay nada suyo. Cuando están desnudos, me refiero. Bueno, pues un experimento de este buen hombre, ¿no?
De todos modos, lo que queda claro es que, una vez más, es una película que te puede gustar o no. Desde luego, no es que sea recomendable así en principio, porque no lo es. No lo es, pero tiene algunas secuencias que resultan
impactantes
y que, por lo tanto, son notables. O sea, me parece, desde la secuencia de Uma Thurman a toda la secuencia del principio de las dos chicas en el tren, etcétera, bueno, son situaciones que realmente te llegan a llamar la atención o a desagradar o a, en fin, cada una en su género, hasta tal punto que luego uno, a lo largo de los días, si
tiene,
te vuelven, o sea, que no te dejan
indiferentes.
Tiene momentos
muy brillantes, pero no entiendo demasiado bien la necesidad de contar esta historia como la cuenta, que de alguna forma recuerda mucho a Proust. Parece una tontería, pero...
Yo también lo pensé.
Recuerda mucho a Proust y a la forma de escribir de Proust, pero claro, eso llevado en imágenes y eso llevado... evidentemente a la paranoia de Lars von Trier, que mete todas sus obsesiones, y con la última moda de él, que ya desde el Anticristo, yo creo que, y sobre todo el Melancolía lo tenía muy claro, que es la forma estética con la que quiere contar a sus películas, tanto el color como la luz, como
esa división en capítulos,
etcétera, es algo
como
nuevo,
mucho más literaria, ¿no?
Es mucho más literario, es algo mucho bastante distinto a su cine inicial, el cine que le hizo tan popular, ya no solamente el Dogma, sino evidentemente cómo dirige sus películas. Es decir, se está volviendo un esteta en muchos momentos.
Pero por otra parte es un recorrido...
Es muy estética, aunque sea antiestética, ¿no? Por otro
bastante
lado.
Bastante lógico, ¿no? El pasar de una experimentación como pudo ser el Dogma o
antes... Completamente estética, por otro lado. Donde
completamente
había
estética,
toda una
pero donde
serie
se buscaba...
Una naturalidad,
un no caso a la tecnología, también me imagino por hacerle frente a toda esta industria hollywoodiense. Entonces ahora mismo pues él ya tiene ganas de, pues eso, ¿no? De bucear en esas estéticas que a él le apetece.
Buscar tiene mucho más clásico, puede ser más clásico que nada.
Y todo ya mucho no más cuidado, todo más protegido.
Todo, la luz, el color, los trajes, todo. Incluso los propios desnudos, es decir, están fotografiados. Magníficamente, no llega al fotógrafo este, al Hamilton, que también era, os acordáis, un director muy esteta, muy aburrido, con esas películas absurdas de adolescentes desnudas toda la película y con flus. No llega a eso, pero evidentemente sí tiene muy claro cómo quiere utilizar cada una de sus secuencias, y luego no rompe sus tonterías estas absurdas, como el inicio, que parece que se ha ido la bombilla, con ese oscuro que no acaba nunca.
Bueno, oscuro, que por otro lado es una repetición tal cual a lo que hacía en Bailando en la Oscuridad,
sí,
la que era lo mismo, o sea, que te dejaba oscuras durante 2 minutos y que dices, bueno, pues vale, sí. Muy bien, sí.
Yo he de decir que a mí la película no me ha disgustado en absoluto.
No, sí.
En absoluto, de hecho me imaginaba que iba a ser me iba a interesar muchísimo menos. Lo que menos me gusta, me encanta esa cosa así tan prusiana que puede tener de vez en cuando, a mí también me recuerda un montón a Proust, pero incluso en exceso. La parte que menos me gusta es esta cosa a las mil y una noches de te voy a contar una historia, te voy a tener aquí enganchado hasta... Y me parece hasta demasiado pedante.
Y ya cuando se pone a hablar de las polifonías a propósito del órgano y de Bach y tal...
Pero sobre todo me parece pedante. Bueno. Ella, porque él, bueno, de alguna manera pues está... Bueno, sí, él es pues el pues ese otro terrorista intelectual como Haneke, ¿no? Pero bueno, él de alguna manera le devuelve, le va devolviendo a ella pues las cosas, pero el hecho de que ella tenga esa manera tan tirada de hablar y tan pedante y... Pero cautívalo de alguna manera. Pero luego algunas cosas que rueda, me parece muy bonito, y creo que la historia de ella es de una... No sé, es como muy emocionante. A mí hay escenas que me han parecido muy emocionantes y las patologías sexuales, sobre todo de la protagonista, me parece que están bastante bien contadas.
No, y además en un principio, como las vive, no las vive bajo el signo del trauma, porque siempre se cuenta algo de una ninfómana o de un adicto al sexo, que hemos visto Shane, por ejemplo, que sería lo mismo, pero no, hombre.
Que no quiere serlo.
Está bajo, exactamente, está bajo el sufrimiento, la presión. No. Por lo menos lo que hemos visto hasta ahora de la peli, ella está experimentando y casi siempre goza en todos sus experimentos, incluso va más allá de lo que pide la propia situación, ¿no? Desde el tren, que se es consciente de que para conseguir el premio tiene que hacerlo más y ir más deprisa, porque si no, no le da tiempo y la van a ganar. Evidentemente, esto es hasta su iniciación en el sadomasoquismo, es decir, es todo experimentar.
Resulta muy difícil tener una opinión de esta película realmente sin ver la segunda parte.
No, claro, es que es
hay
como
una, además se ve que es una película, hay otras películas en dos partes que realmente, bueno,
son dos,
pues
partes.
Son dos partes. Esta está cortada con machete. Y
sí,
ahí,
es como un intermedio.
Bueno, es un intermedio largo, porque claro, los que lo hemos visto justo ahí, Navidad. 25, 26 de diciembre, pues claro, es un mes de intermedio y yo creo que habría sido mejor estrenarlas las dos
pero
poderlas ver del tirón o un día después.
Reconoce, ¿no?, conmigo que sí quieres ver un poco la conclusión.
Sí, sí, completamente.
Independientemente
sí.
que te apetezca o no, de que te haya gustado más o no la peli, si sí quieres ver el desarrollo,
bueno,
cómo
es que
acaba todo
un montón
eso, ¿no?
De cabos sueltos,
no, sobre
claro,
todo ver
lo de la pesca.
Claro.
¿Dónde
pero
va?
Pero fíjate
va...
que yo creo que eso no se va a molestar ni siquiera en
ni
dar
siquiera
nada.
En dar como, nada.
Yo te quiero contar la armonía clásica y te la voy a contar.
Te
quiero contar lo de la pesca
la gana,
y te la voy a contar.
Y ese señor que parece tan bueno que la escucha.
Ah, no, no.
Ahí.
Ese señor que es el de Rompiendo las Olas, si no
sí,
me equivoco.
Y siempre trabaja con él, ha trabajado en casi todas sus películas.
Sí. Pues tú imagínate, de ese señor no nos podemos esperar.
Ese señor no nos podemos fiar nada de a ningún nivel, porque finalmente el nivel sexual abarca muchos
claro,
niveles, ¿no?
Cuando ha elegido a dos actrices muy concretas, que por cierto dice que eligió a la que interpreta de joven porque se parecía a la madre de
a
la Gettysburg, que se parecía a Jane Birkin, y es verdad que tiene un aire
sí,
a la Birkin,
esa
¿no?
cosa virginal
sí.
que las dos tenían falsamente.
Claro, pero ahora viene la parte dura en la que ella ya tiene, o sea, ya no, yo creo que es una enfermedad, una ninfómana, ¿no? Pero él no lo toma como una enfermedad. Pero quiero decirte que ahí vamos a ver a la que es buena en todo su esplendor, es decir, en todo su ataque. Quizás yo creo que la segunda parte de la película, y por lo que nos ha conducido por la primera, va a ser mucho más dura, ¿no? A todos
pues
los
tendremos
niveles.
Que esperarnos hasta el 24 de enero, que es cuando se estrena sí. en las salas españolas, y haremos otro programa, pues ya rematando la faena, ¿no?
Nunca que, mejor claro, dicho. No... Bueno, pero de todas maneras, si habéis visto la primera, pues contarnos eso, si tenéis ganas de ver la segunda, si ya la aguantasteis bien, si no, ¿no?
De todas maneras, yo tengo la sensación de que va a haber un cambio bastante radical de la primera a la segunda, aunque solo sea porque Gainsbourg, que tiene la energía de un
claro,
camaleón a medio morir...
A medio morir.
No me diga, o sea, esta señora tiene una energía que sí. es que todo te lo tira para abajo.
Sí.
Todo. Tiene un tempo que es que te arrastra hasta el juicio final ya a una... Entonces a mí me da un poco de cosita, me da un poco de miedo que el protagonismo absoluto de esta película recaiga sobre Charlotte Gainsbourg.
Las partes de su película cambian totalmente el inicio de su peli. Fíjate lo que pasaba en Melancolía, no tiene nada que ver esa primera parte con esa segunda, ¿no? Cómo es.
Claro, porque la protagonista segunda. De la segunda es Charlotte Gainsbourg.
Exacto.
Y esa angustia vital que la tiene siempre en Unai.
Claro, cómo empieza el anticristo y cómo acaba, ¿no? Mm. No tiene mucho que ver. O sea, por eso la segunda parte... Yo creo que sí, yo me pica, nunca mejor dicho, la curiosidad, por saber.
Yo tengo una esperanza porque yo a Willem Dafoe, le he entregado la mitad de mi alma cada vez que lo veo. Me apasiona ese hombre. Entonces digo, bueno,
bien,
si sale él,
bien con él.
Bueno, pues igual, yo qué sé.
Sí, además creo que hace un personaje, por lo que he leído, ¿eh? Un personaje tremendo.
Tremendo.
Pues ya os contaremos. El tema de los mensajes de esta noche, tengo urgencia de... ¿Por qué? Porque en la segunda parte del programa, a partir de las 2 de la madrugada, pues vamos a hablar de pues eso, de esas urgencias hospitalarias en lo que al sexo se refiere. Y bueno, ya han llegado mensajes. Ya sabéis que hay un premio, un maravilloso premio, que es un fin de semana en el balneario de La Ermida para dos personas con alojamiento y desayuno, un circuito termal para cada cada día. Y luego, bueno, lo que vosotros queráis añadir, porque también hay unos masajes fantásticos, un menú degustación exquisito y sobre todo pues ese lugar donde está el balneario de la Ermida, porque está ubicado en los picos de Europa, en el desfiladero de la Ermida, y yo creo que lo vais a pasar muy muy bien. O sea que seguid participando en Facebook, es sexo, en Twitter también, arroba es sexo radio, o también por correo electrónico, sexo@esradio.fm. Tengo urgencia de qué tienen urgencia nuestros amigos.
Pues José, por ejemplo, tiene urgencia de solo pensar en ti. María Pilar, tengo urgencia de tu urgencia.
De tu urgencia.
De tu urgencia, así escrito con un apóstrofe ahí, haciendo un jueguecito de palabras. Tengo urgencia de que tu piel roce mi piel, dice Pedro. O de abrazarte sin prisas, dice Cani. De decir lo mucho que te quiero, Emilio. Tengo urgencia de que me digas eso, dicen también. Tengo urgencia de cambiarle las pilas al juguete, dice Encarnación.
Es que cuando los juguetes se quedan sin pilas, claro. Bueno, di tú que ahora casi todos son con baterías.
Con baterías, pero bueno, también se acaban las baterías.
También se acaban las baterías, es verdad. Francisco Javier en Twitter dice, tengo urgencia de ti, chiquilla, sálvame de esta soledad que está durando demasiado. Seguro que te salva con este mensaje, Francisco. Me encanta cuando se mezcla el sexo y el amor, ¿no? Porque también es
está
así.
Mucho mejor, lo hemos dicho
es
siempre.
Así, sí, sí, sí. Bueno, y luego hay unos cuantos mensajes que nos ponen a parir, pero no los voy a leer, ¿no?
Vaya.
Pues lee alguno.
No, pues lee alguno.
Ponen a parir a ti y a mí. Federico Regalado dice, Ayanta, te escucho y me pregunto, ¿eres así de bobona o te lo haces? Arconada siempre fue muy malo. Cambio de dial.
¿Qué le vamos a hacer?
Pues Federico, pues qué lástima. Pues, oye... Claro. Pues cambia de dial.
Pues cambia.
Nosotros si vamos no te a poner gusta. Un poquito de música.
Claro.
You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Now you're going to die.
¿Problemas de erección? ¿Eyaculación precoz? Con Men Solution de Clínica Menorca ya no hay excusa que valga. Recupere su vida sexual sana y activa sin importar su edad o condición física. Éxito en el 90% de los casos. En Men Solution contamos con una nueva área de cirugía urológica y estética genital con la más avanzada tecnología. Infórmese y pida cita los 7 días de la semana en el teléfono 91-328-0603. Men Solution. 91-328-0603.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
¿No eres capaz de dormir? ¿Te levantas todos los días cansado? Dormax es un complemento alimenticio natural que combate el insomnio desde su causa, eficaz contra el estrés y la ansiedad. Dormax es nuestro mejor aliado para conseguir el descanso que todos nos merecemos y necesitamos. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Y vamos ya con el noticiero ardiente. Primera noticia, maratón de masturbaciones.
El evento se lleva a cabo en la ciudad de Filadelfia. El objetivo consiste en recaudar fondos para organizaciones de educación sexual. Los festejos del mes de la Nacional de la Masturbación tienen como fecha final el 27 de mayo. Entre las organizaciones destinatarias de los fondos pueden encontrarse ScrewSmart y Pleasure Rush. Son todas organizaciones que se dedican a la educación sexual. Por su parte, los patrocinadores harán sus donaciones por cada hora en la que la gente participe. Durante el evento se dictarán charlas sobre la importancia del placer sexual, así como promover la salud y el libre ejercicio de la libertad sexual.
Bares dedicados a la masturbación femenina.
Love Jules es un bar dedicado a satisfacer la masturbación femenina. El establecimiento se ha abierto en Tokio, pero posiblemente se convierta en una cadena con franquicias. En este bar las mujeres encuentran una amplia selección de juguetes eróticos en todas sus formas y colores. Las chicas pueden hablar sobre la masturbación o disfrutar del spa para probar nuevas sensaciones. Los hombres solo pueden entrar en el templo del sexo acompañados por una mujer y en ningún caso tienen admitida la entrada a la zona de baño con chorros.
El negocio del sexo en España pegó el gatillazo en 2013.
Así lo reconoce el secretario general técnico de la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne, José Luis Roberto Navarro. Dice literalmente, es natural, cuando hay menos dinero para gastar, se gasta menos. Este señor, José Luis Roberto Navarro, se hace eco así de una queja muy generalizada entre los empresarios que forman parte de esta ANELA, de esta red de locales de Alterne. Sin embargo, la prostitución no es el único negocio que el sexo genera en España, ya que sectores como el de la pornografía o la venta de productos eróticos también producen importantes beneficios a costa de este fenómeno, aunque la crisis no afecta a todos por igual. En el campo del ocio para adultos, a través de internet o telefonía móvil, y en el sexo virtual, por ejemplo, la crisis también ha hecho mella, aunque bastante menos. Así lo indica la gerente de Marquis, que es una de las principales empresas españolas en este sector. María del Mar Cortés comenta que internet quizá haya sido uno de los sectores donde menos ha afectado la situación actual de la crisis económica.
Y vamos ya con nuestro concurso de las grandes mujeres en la historia de Intimina, porque ya sabéis que tenemos premio esta semana, como siempre, la rutina de Kegel la Selle. Bueno, como siempre el premio, no que sea la rutina de Kegel la Selle, que es, es la opción más avanzada, más eficaz y más fácil para el fortalecimiento del suelo pélvico de las mujeres. Mantener los músculos pélvicos en buen estado es esencial para sujetar los órganos abdominales, para reducir el riesgo de incontinencia urinaria, para preparar y recuperarse después del parto, así como para mantener la capacidad de tensión muscular y mejorar las sensaciones en las relaciones íntimas. O sea que, ¿cómo podemos conseguir esta rutina de Kegel la Selle de Intimina? Pues tecleando su página web www.intimina.com y comprándolo en su tienda online, o bien pues acudiendo a una farmacia, a una parafarmacia, o bien participando en nuestro concurso. Nines, que es un personaje fantasma, Nines nos ha enviado hoy una mujer, Eva, querida Eva. Os voy a ir leyendo.
Qué angustia, Eva. Angustia, angustia, de verdad, te lo digo, que esto es una angustia mucho peor que rodar con las Montrier. Estoy segura, vamos.
Os voy a ir leyendo las pistas. Clea las va a ir colgando en Facebook. Ya sabéis que podéis participar a través de Twitter, a través de Facebook, a través del correo electrónico. Y bueno, a ver quién lo acierta. Entre todos los que acertéis a lo largo de la semana, pues una persona por sorteo se llevará pues este premio. O sea que voy allá. Yo creo que es una mujer que conoces perfectamente. Ahora se me ha quedado colgado el ordenador, es una lástima, porque no puedo leer los estos, pero me voy a ir a otro ordenador a ver si lo consigo, ¿vale? Tú mientras habla, Eva.
No, porque esto, yo lo que decía que la, mira, te curioso lo de las pistas.
¿Lo de las pistas qué?
No, porque a la segunda ella lo acierta y podemos asegurar desde aquí, que somos los testigos, que no mira en ningún sitio.
Que tengo mis ojitos cerrados.
No, bueno, que es que nos han llamado a nosotros pedantes, pero en realidad aquí la única
pedante soy yo.
Pedante, fíjate que confusión, ¿no? Porque a veces se confunde la pedantería con la cultura. Hay una confusión.
Qué lástima, pero bueno.
Es una lástima, sí. Bueno, pues vamos allá. Primera pista. Eva y todos. Amalio, no me mires con tanto interés porque tú ya te la sabes.
Claro, porque la tiene ahí apuntada.
La tiene ahí apuntada. Amalio, Clea y yo la sabemos.
Mira, Andrés, no, quítame
llega...
este de ahí porque veo que... Andrés, que soy muy miope, pero llevo lentillas.
Andrés y Eva, es que ha aparecido aquí. Andrés y Eva no la saben y nuestros oyentes tampoco. Primera pista, nació en Dublín y era la menor de 6 hermanos. Su hermana mayor comenzó siendo cantante lírica como su madre, pero luego se hizo monja, como tu madre. Ella también estudió canto e interpretación con una beca en la escuela de teatro más prestigiosa de Irlanda. Bueno, yo creo que se había hecho monja. La hermana mayor comenzó siendo cantante, pero luego se hizo monja. No
es la de Dominique, ni que esta no.
La que se hizo monja fue su hermana.
Sí.
Sí.
Ella
estudió canto e interpretación con una beca en la escuela de teatro más prestigiosa de Irlanda.
O sea que es irlandesa.
Una famosísima irlandesa. No digo más. Segunda pista. Se dedicó también a estudiar danza, pues estaba muy bien dotada para las actividades físicas. Jugó al fútbol y quiso crear una liga femenina con ayuda de su padre, que era dueño de un equipo masculino. Andrés.
Hombre,
eres el que antes que nadie tienes que saber.
Pero esa actriz,
no es por generarte presión,
de todas
pero...
maneras, es que claro, lo de la liga masculina.
Yo no he dicho que sea actriz.
Pero bueno, empieza
por
M. Yo solo
conozco a una actriz irlandesa si es de cine clásico.
No, y
pero
y
no lo no digáis.
Pero si empieza por M, ya sé quién es.
Por M y por O.
Y por O el apellido.
Por O el apellido.
No podemos. No,
pero bueno, es que tampoco.
La segunda pista.
Ah, pero ¿es esta?
Pues hija, es esta. Es que me quitáis la ilusión.
Pero te digo,
de vivir,
la ilusión,
o sea,
mira, yo
me quitáis la ilusión a Nines y a mí. Es
la
que
pista principal que tú
no,
has dado.
Bailarina que estudió interpretación y canto.
Claro, que cantaba y que además, o sea, aparte
yo tengo
ella.
Un disco de ella.
Que, mi tío Amalio también tiene un disco de ella.
¿Amalio? ¿Tienes un tío que se llama Amalio?
Por supuesto, por eso yo tengo esta devoción mariana por Amalio.
De Albacete, también, de tú. Anda, pues fíjate,
Amalio,
qué cosa, qué coincidencia. El abuelo de Amalio es de Albacete.
Ay, madre.
Bueno,
madre.
Estas son coincidencias. Pensar.
Yo no lo sabía.
Qué sofoco.
Bueno, el caso es que
aparte... No, que eres una cerda, que no pasa nada.
Aparte de ser una cerda pedante...
Pero yo lo he averiguado.
De Albacete. Yo lo he averiguado... Bueno, aparte por lo de que es cantante, sobre todo porque tú has dicho...
Una irlandesa famosísima. Pelirroja.
Aparte del deudos, pues bueno, pelirroja, lo de pelirroja en Irlanda tampoco es una pista.
Sus películas más taquilleras, ¿lo podemos decir? Que está siempre poniéndose en televisión.
No lo digas, porque si no ya es... Bueno. Lo decimos luego. Bueno.
La de JF.
Sí, la de John Ford, sí.
John Ford.
Bueno, sexo@radio.fm. El Facebook de Sexo es Sexo. Y el Twitter @esexoradio. Tercera pista. Su madre la obligó a estudiar secretariado y acabó sus estudios, pero no llegó a ejercer esa profesión. Se le ofreció ser la cantante principal en el teatro de ópera de la Abadía, pero ella no aceptó y se fue a Londres a probar suerte como actriz.
Bueno, he de decirte que junto a Andrés y averiguado en Facebook dos personas. No lo voy a decir, pero simplemente digo que ya lo han averiguado dos personas.
Cuarta pista. Su primer casting fue un fracaso y no lo pasó, pero era tan guapa que cautivó a un actor, director y productor muy famoso e influyente del cine británico. Este la convenció para que no se rindiese y le ofreció un contrato. Su primer papel fue en una película de Hitchcock. Yo esto no lo sabía. qué cosas pasaban antes. Es que ahora estas cosas ya no pasan. Siempre hay unas historias así míticas, maravillosas sobre Hollywood y sobre las actrices que...
Hombre, entonces Hitchcock no era el Hitchcock de que luego fue, o sea...
Ya, pero bueno.
¿Entiendes?
Quinta pista y última. Con 19 años se fue a Hollywood y allí trabajó con Henry Fonda, Anthony Quinn, Errol Flynn y muchos más. Pero John sobre Wayne. Todo con John Ford y John Wayne.
Que era muy amiga, creo, de John Wayne, ¿no?
Sí.
Con el auge del cine en color ganó mucho en pantalla, pues era pelirroja con los ojos verdes. La llamaron la reina del Technicolor. Y bueno, pues aquí tenemos una música que seguramente, que es la que nos dice Nines que pongamos con toda razón, que suena así y que ya os va a dar el título principal, posiblemente, de su filmografía. Me encanta esta película, Un hombre tranquilo, y además, si no me equivoco, sí, no me equivoco, hay una escena en E.T., que sí. Cuando E.T. está viendo la tele y se queda así, y hay la escena
la
en que...
La famosa del viento.
Del viento y de ese forcejeo amoroso y ese beso entre John Wayne y ella, y la, ¿cómo la llama?, la reina del Technicolor, que el monstruito de E.T. se queda absolutamente fascinado y la ve una y otra vez. Y bueno, es muy bonita esa secuencia.
Sí.
Bueno, dicho esto, pues ya lo tenemos, no lo tenemos. ¿A quién tenemos? ¿Quién ha acertado? ¿Quién se lleva el premio de Intimino? ¿Quién participa en el sorteo de esta semana?
Pues mira, en Facebook lo ha averiguado Encarnación, que yo creo que ha sido la primera. Lo ha averiguado Rocker también. Ambos dicen Morino Jara. Y Nines dice: Ayanta, las pongo fáciles, pero tus aportaciones son la clave. Es que es verdad.
Es que, Nines, yo pertenezco a la escuela de Federico.
De la evidencia.
No,
la
de Federico Jiménez Los Santos, que dice, hombre, pero si lo que tiene que... O sea, lo divertido aquí es acertar. O sea, no vamos a poner cosas dificilísimas
que no acierte nadie,
¿no? O sea, que vamos a jugar un poquito con la seguridad de que vamos a ganar, que es lo que...
Con la seguridad de... Vamos a, así se participa bien.
Excepto tú, claro, que la tienes siempre, la seguridad de que...
Qué lástima que tú y yo no podemos llevarnos el premio, ¿eh?
Fíjate, pues yo, la rutina de Kegel...
Días.
La rutina de Kegel no me importaría tenerla, por curiosidad.
Oye, pues hombre, después de tanta
que me manden una los de Intimina.
Claro, que te manden una de Intimina, después de llegar primera prácticamente a todas las grandes mujeres. Por aquí, Rocker dice, tengo urgencia de escuchar a Barón Rojo, pero si me ponéis Baby Blue de Badfinger, me conformo. Ha levantado la ceja Amalio, Rocker, la vamos a buscar y a ver si te la podemos poner. E Isaac dice, tengo urgencia de verte, de respirar tu sonrisa, de olerte, de abrazarte y de comerte. Bueno, estamos muy de acuerdo.
Este, ¿eh?, la ha confundido con un polo.
Bueno, es que a veces si te confunden con un polo, pues está bien, ¿no?
Un heladito.
¿Qué? ¿Un heladito? Tenemos la canción para Rocker. Rocker, querido, que llevaba mucho tiempo sin saber de ti, pues va por ti esta canción. When I Y ya sabéis que nuestra boutique erótica favorita es la juguetería, que además estamos de enhorabuena porque han abierto una nueva tienda. Tenemos tres, dos en Madrid y una en San Sebastián Donostia, en la calle Usandizaga número 5 en Madrid, en la travesía de San Mateo número 12 o en la calle del Pez número 13. www.lajugueteria.com, ahí podéis encontrar pues prácticamente todos vuestros sueños, si los tenéis en relación a la juguetería sexual. Y además os recuerdo que el 10% para los oyentes de ese sexo, cuando llegues al final de tu compra online no tienes más que incluir el código descuento, es sexo en mayúscula y todo seguido, y así a tu pedido se le descontará automáticamente un 10%. Tenemos premio de la juguetería de esta semana, que es un vibrador despertador muy divertido, recargable, de Wake Up Vibe, y es tan sencillo como responder a esta pregunta. ¿Cuál es la popular pareja que ha recibido a los Reyes Magos con su primogénito? ¿Lo sabe hasta Andrés? Sí. Lo sabe. Andrés, sabes que yo no lo sabía, ¿no? Pues, pero lo sabéis todos. sexo@esradio.fm. Mandad las respuestas allí y por sorteo entre todos los que acertéis, pues uno de vosotros se podrá llevar este vibrador despertador recargable de Wake Up Vibe. Y un sexo en la calle, a propósito, pues, claro, Ninfomaniac de Lars von Trier, ¿qué has preguntado?
Pues yo creo que la primera pregunta es la más lógica, ¿no? Quería saber si según la opinión de los que les preguntamos, si la ninfomanía es una enfermedad.
Ninguna obsesión conlleva felicidad. Yo creo que esas personas deben de ser bastante infelices.
Yo creo que no, porque si quieres algo, no piensas más que en eso en tu vida, pues al final no eres feliz.
Porque sería una dependencia muy grande, como a las drogas o al alcohol.
Yo creo que sí, puede suponer un problema y además, por definición, sí.
Bueno, pues sí, ¿no? Si no, no tendría ese nombre médico tan claro y específico, y para eso lo tratan los especialistas.
No sé si enfermedad, pero trastorno en principio sí, porque es una situación que implica un problema para el que la padece. Entonces, una enfermedad no sé si es una categoría demasiado elevada para esa situación, pero por lo menos un trastorno problemático sí que debe ser.
¿Es una enfermedad? ¿No es una enfermedad? Hombre, yo creo que sí, ¿no?
No, yo creo que es una adicción, es distinto, ¿no?
Bueno, pero es que una adicción es una enfermedad, bueno, sí, claro. Psicológica, bueno. Pero es una enfermedad.
Sí, bueno, sí, es como...
De hecho, a menudo gravísima, genera enfermedades físicas, claro, también.
Antes se llamaba ninfomanía y ahora se llama adicción al sexo, ¿no?
Sí.
Yo creo que es mucho más claro que la palabra ninfomanía.
Entre otras cosas, porque creo que ninfomanía solo podía aplicarse a las mujeres.
Las mujeres. Cuando hay hombres que son exactamente igual.
Bueno, son los sátiros. Le encontramos una...
Sí. La corresponde, ¿cómo se dice? Lo que corresponde al femenino. Lo que pasa es que se utiliza de una manera mucho más despectiva, o sea, se utiliza más la palabra ninfomanía.
Incluso a aplicada menudo. A hombres, aunque no sea correcto.
Sí, por otro lado, a menudo los hombres que son muy promiscuos, está muy bien, y sin embargo las mujeres que son muy promiscuas, sin que llegue a ser una ninfomanía, es que son ninfómanas.
Sí, son ninfómanas.
O sea, que ahí también siempre hay una utilización de la palabra en relación a lo femenino, pues dudosa, ¿no? Pero vamos, yo creo que es indudable, ¿no? O sea, que una adicción es una enfermedad.
Y además muy difícil de curar. Yo creo que bastante tormentosa, sí.
¿Tú qué piensas al respecto, Eva?
Bueno, yo pienso que como todo tipo de adicciones, me da igual que sea a jugar, a la ludopatía, el alcoholismo, cualquier tipo de adicciones a drogas o adicción al sexo, es una adicción y tiene los mismos parámetros.
Sí, pero
te pasa una factura o te pasa otra, indudablemente una factura, si eres adicto al alcohol, pues tienes una factura física mucho más evidente, si eres heroinómano, pues se te nota mucho más rápido, pero a nivel mental, la estructura de una adicción siempre es la misma.
Sí, el problema es definir cuándo comienza el problema, porque uno puede ser muy promiscuo, porque le da la gana y está en su derecho, pero cuándo realmente...
Yo creo que el problema comienza cuando la necesidad entra en juego. Yo me acuerdo que algunos sexólogos, algunos psicólogos que vinieron al programa, sobre todo al principio, nos hablaban de, pues por ejemplo, con el voyerismo o con cualquier tipo de parafilias, se empezaba a considerar un problema cuando ya la persona no podía practicar sexo de otra manera y cuando el placer había desaparecido en pro de la necesidad.
Y también había otra cosa interesante que dijeron, que en cualquier adicción se entiende que empieza el problema cuando genera problemas en tu entorno más cercano. O sea, cuando algo que tú haces empieza a deshacer tu entorno, es que ya realmente es un...
Claro,
es un problema.
Por supuesto. Lo que pasa es que hay mucha gente que tiene adicciones que tiene un entorno cercano prácticamente inexistente.
Sí, pero bueno.
Entonces es más difícil que definir, la soledad, claro, definir, sí. Porque si tú tienes una soledad que te rodea de una manera bastante minuciosa, es más complicado que esa adicción haga mella, ¿no?
Alrededor. Ese entorno, entre comillas, normal y te metes un poco en el mundo de los adictos, ¿no? Por pura lógica, buscas a congéneres que tengan algo que ver contigo. Pasa con el alcohol. Normalmente el alcohólico tiende a estar con alcohólicos también, ¿no? Porque se entienden mejor.
No, porque no hay quien los aguante en otras cosas, ¿no?
Claro, pero que de alguna forma rompen su entorno natural. Es lo que dice Eva. Entonces no tienes un entorno natural, no lo llegas a romper.
No, pero también no muchas veces yo creo que la operación...
A la doble vida, ¿eh? La gente que puede padecer esta adicción sexual, es como es.
Uno sí, lo puede decir
unos
claramente.
Unos lo asumen de una forma, otros de otra, pero no lo ocultan. No hacen una doble vida de ir de normal y luego por las noches someterse a todo tipo de experimentos sexuales. Están experimentando desde que se levantan hasta que se acuestan.
Claro, pero hay en determinados casos las adicciones, la ecuación yo creo que tiene que ver al revés, o sobre todo tiene que ver, se produce al revés porque hay tanta soledad que probablemente sea esa soledad la que te lleva a caer en brazos de la adicción, y sobre todo hoy por hoy, que la cantidad de personas pues que viven solas o lejos de gente, familia o parejas o no sé, ya hay un montón de gente que está viviendo fuera o en una capital porque no tenía trabajo en su lugar de origen o porque ha decidido salir, pero vamos, en cualquier caso la soledad es un plato de cada día y muchas veces pues eso también es un aliciente, ¿no?, para hacerte acompañar de algo. Y ese algo pues al final probablemente acabe tomando un poder que te sobrepase.
Y luego hay un elemento fundamental también, que es el anonimato. No te interesa demasiado con la gente con la que vas, porque suelen ser relaciones muy muy esporádicas, y tampoco te interesa ser demasiado conocido dentro de los mundillos donde se suele mover. Por eso tienen esos círculos tan amplios, ¿no? Nunca sabes dónde van a acabar y con quién van a acabar, ¿no?
Lo que
eso estaba muy muy bien contado en Shame.
Sí,
estaba muy
efectivamente.
Bien.
Pero lo que resulta curioso también es que esté de moda o se hable más últimamente
de
concretamente de las adicciones sexuales. De hecho, se les ha hasta llegado a cambiar el nombre, como apuntabas antes. Y yo no sé si es porque hay más
también por una proliferación enorme a través de Internet, por un acceso... Exacto. Bueno,
directo,
no es que si se facilita el acceso no es que haya más, es que como dices son más visibles, pero es cierto que últimamente se está hablando mucho de las adicciones sexuales, no solo en el cine, sino también se están publicando muchos libros al respecto, porque parece ser algo... que está ahí, que hay muchas personas que lo sufren.
Mal, porque de alguna forma muchos adictos no son conscientes, como la mayoría de adictos, me refiero, no los de las drogas, porque eso lo saben perfectamente, pero mucha gente no sabe que es adicto a algo, ¿no? Y que ve a lo mejor sus casos reflejados en la pantalla, o que en Internet, o que estén escritos, o novelas, porque también hay novelas sobre ello.
Bueno, muchísimos libros de autoayuda, cada vez más.
Hay una forma de reconocimiento, lo primero, si quieres ayuda, porque nadie te obliga, evidentemente, si quieres ayuda, hay que reconocer lo que eres. A mí me encantan las películas americanas, eso que siempre, y hay mucha gente que te pregunta, ¿pero por qué que va cada vez que uno se levanta y dice, soy alcohólico o soy adicto al sexo? Porque de alguna forma te tienes que reconocer, si no te
reconoces... Y no se te tiene que olvidar, porque hay un mecanismo de decir, bueno, esto ya está, ¿no? Claro. Esto ya está, y a la que te descuidas, pues no está.
Claro, y en muchas pelis americanas, antes era todo alcohólicos anónimos, y ahora te fijas, meten lo del sexo, ¿no?
Es más comercial, sin
claro,
duda.
Vende mucho más,
¿no? Porque
un
sexo...
Un adicto al sexo que un adicto al alcohol.
Sí, sí.
Bueno, porque además es más dramático en un sentido teatral del término, ¿no? Da sí. Como más juego. Implica la interacción con otra persona, sí o sí.
Lo que pasa es que no está editada más que en vídeo, hombre, y no en DVD ni nada, que es la película de Manolo Gómez Pereira, Entre las
Piernas.
Hombre,
Entre las Piernas,
y a mí
sí, con Victoria Abril.
Fantástico, Javier Bardem y Carmelo.
Y Carmelo Gómez.
Y estaban los tres magníficos, hay que decirlo. Y la película estaba muy bien tratada, sobre
¿Y no
todo,
está editada en DVD?
No está editada en DVD.
Fíjate que yo pensaba que era una película que había tenido éxito.
No. Y sí, funcionó fenomenal. Pero no me digas por qué nunca se editó en DVD. Si la hay en vídeo, yo la tengo en vídeo, pero no la tengo en DVD. Me da mucha rabia porque es una película de la que podríamos hablar, porque lo circunscribe a un país como España en un momento muy concreto y lo cuenta fenomenal, intentando llevar vidas normales, y son imposibles, ¿no? Sobre todo el caso de la protagonista, que era Victoria Abril.
Que además era locutora de radio de madrugada.
De madrugada. Sí, sí.
Dice Isaac en Twitter, adicción al sexo, me gusta fornicar 2 o 3 veces al día. Eso me convierte en adicto, ¿no?
No
estamos diciendo que fornicar dos o tres... En realidad no estamos hablando de números,
no.
Porque no es una cuestión
numérica. Hablamos de la necesidad
numérica,
desde que te levantas
sino
hasta que te acuestas.
De la obsesión, de la pues eso de no poder... pasar sin ello,
Internet,
¿no?
A través de
que toda tu vida gire en torno a eso.
Al sexo, nada más.
Y en cualquier caso, no seremos nosotros quienes definamos
ni juzguemos
si alguien es adicto o no, en absoluto, ¿no? Pero bueno, que es un problema que está ahí, sí. Pues igual que el alcoholismo, la ludopatía, otro problemón tremendo, pues también la adicción al sexo. Y que se habla ahora mucho porque vende más, seguramente. ¿Que hablarlo puede ayudar a las personas? Pues también, seguramente, porque yo soy de la opinión que hay que hablar de todo, de sexo y de no sexo, ¿no? O sea,
sobre todo tener conciencia, simplemente, ¿no?
De que eso existe,
de que
tiene un nombre y un apellido.
Que luego tú te quieres apañar eso o no, eso ya cada uno es muy libre, ¿no?
Un poquito más de música. Este es el vals de Shostakovich, que además ha sido una de nuestras sintonías favoritas en Es Amor durante muchísimos años, y lo ponemos porque forma parte de la banda sonora de Nymphomaniac de Lars von Trier. We'll be right back.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax es una solución eficaz. Dormax es un complemento alimenticio natural único que nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
El hígado interviene en más de 500 funciones del organismo. Por eso debemos cuidarlo. El doctor Pérez León nos explica cómo hacerlo.
El hígado es el gran depurador del organismo. Para que trabaje al 100%, debe estar limpio. La forma más natural de conseguirlo es con Depur Plus, un preparado a base de plantas que nos ayuda a eliminar las toxinas del hígado.
Depur Plus, de Laboratorios en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
Es muy importante, de verdad lo digo, que controlemos nuestros niveles de colesterol. ¿A que sí, Andrés?
No, es,
tú
es
que eres tan preciso
porque
en tus regímenes
no
y en
avisa.
Tu alimentación.
El colesterol no avisa, avisa tarde, cuando te
avisa
da
cuando
el
ya
zapatazo.
Te da el
Exacto.
zapatazo, ¿no? Bueno, pues es muy importante, claro, seguir una dieta adecuada, como hace Andrés, hacer algo de ejercicio, pero también podemos tener una ayuda extra con Divecol Forte. Lo primero que tienes que saber es que es un producto completamente natural, y lo segundo es que este producto, Divecol Forte, nos ayuda a disminuir la absorción del colesterol malo, porque sabéis que hay uno que es bueno y otro que es malo. Bueno, pues con Divecol Forte se va el colesterol malo. Divecol Forte es de Laboratorios Mundo Natural, lo encontrarás en farmacias, en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Y otro sexo en la calle, Andrés, ¿qué
bueno,
has andado
pues
preguntando por ahí?
La enfermedad, la segunda pregunta es, ¿alguien, vamos a suponerlo, ¿no? ¿Alguien que realmente necesita sexo continuamente, ¿creéis que es feliz?
No, imposible, porque vamos, no es tan fácil conseguir sexo todo el rato.
Pues no, igual que ningún adicto al crack, supongo que tampoco pudiera ser feliz, ni uno adicto a los videojuegos, no.
Porque sería una dependencia muy grande.
No, yo creo que ninguna obsesión conlleva felicidad. Yo creo que esas personas deben de ser bastante infelices.
Puede ser, depende de en qué grado se dé.
En principio, por eso es un trastorno patológico, porque es una tendencia que te imposibilita desarrollarte libremente, porque es una necesidad, una especie de adicción, pues que te tiene enganchado y que no te deja, te tiene atado de manos, por decirlo de alguna forma.
Thank you.
Esto también pertenece a la banda sonora de Ninfomania, de Lars von Trier, que es precisamente cuando entra en el bucle infinito sobre la polifonía, ¿no? Creo.
Sí, y además es cuando ella establece el paralelismo.
Que más le gusta Yanta.
¿Eh?
Es la secuencia que más le gusta Yanta.
Bueno, es que yo ya cuando empieza a contar todo ese rollo digo, bueno, madre de Dios, eso sí que es pedante, o sea, porque me parecía, bueno, que no viene al caso, claro, todo, la polifonía siempre viene al caso, ¿no?
Claro,
en cualquier caso yo no entendí nada.
La pesca
nada.
Tampoco viene al caso. Bueno, pero es que es como una especie de seminario de armonía clásica.
Bueno, pues claro que
y entonces
que yo no
es
sé
como
quién
me apetece
puede,
a mí hablar de armonía clásica, pues voy a hablar.
Alguien ducho en estas cuestiones, que será el 0,01%
bueno,
de la
eso
población
no es una, pero eso no, no es un requisito, sí, quiero, para no hablar de
no,
algo.
No es un
en cualquier caso hay un montón de cosas de la,
pero
en las
vaya,
que no somos
que nadie
duchos
se entera de nada.
Pues como de otras miles de cosas, sí. Lo que pasa es que cuando uno se entera parece que tiene razón de ser, que él aquí
me
ha metido con calzador, pues como a otra gente le parece aburridísimo, una discusión acerca de cualquier libro de Guy de Maupassant. Pero que la metió así con calzador, pues sí, claro que la metió con calzador. Como básicamente casi todo.
A eso me refiero, básicamente. Bueno, sobre si alguien es feliz con una obsesión.
No, si alguien es feliz, no les preguntaba obsesión, sino, ¿tú crees que alguien que continuamente necesita practicar sexo puede llegar a ser feliz? ¿No?
Bueno, pues yo lo que quería decir es que, mira, aquí en este programa que estamos siempre hablando de cómo practicar sexo y ser feliz, de cómo el sexo te puede aportar felicidad a la vida, etcétera, me estoy leyendo un libro interesantísimo que está muy bien escrito, del que ahora no recuerdo el título, pero que dice exactamente lo contrario. Dice que bueno, que hay una obsesión en la sociedad por el sexo y que oye, que por no practicar sexo tampoco pasa nada, ¿no?
Tampoco
y bueno,
pasa nada.
pues me ha resultado curioso,
siempre
¿no? Porque
sea una opción.
En esta siempre y cuando sea una opción, una decisión, no por obligación,
opción,
ni
claro,
por cuestiones morales, ni etcétera,
no,
ni
no,
enfermedad,
si
por
opción,
supuesto, etcétera. Si es una opción y dices, bueno, mira, es que a mí esto, pues ahora mismo, pues no me interesa nada. Pues oye, pues estupendamente, ¿no? Y sin embargo estamos todo el rato hablando de las bondades, excepto las bondades del sexo, pues a lo mejor, pues no, y ya está.
Claro.
Como todo.
Aquí paz y después gloria.
Claro. No tienes que comer por narices el caviar si no te apetece.
Claro, no te apetece. Lo que es verdad,
claro.
Es que
el tema es que si te apetece y no lo haces por alguna razón.
No, claro, eso es otra cuestión.
Eso
es otra cuestión.
Historia,
pero
si
realmente
no apetece,
si dices, mira, pues no.
Hombre, y todo aquello que condiciona tu vida, como es la pregunta que yo hacía, o como les pasa a los adictos al sexo, al final no te hacen felices, eres un gran insatisfecho, por eso cada vez buscas más, porque buscas nuevas experiencias, ¿no? Que te conduzcan a un poco de felicidad, no a un momento de satisfacción. Yo creo que todo lo que se convierte en obsesión acaba haciéndote infeliz. Me parece.
Pues sí, si uno quiere resolver este problema sexual, por ejemplo, u otros, yo ya sé dónde tenemos que ir, que es a la Clínica Menorca, Men Solution, porque además tiene unos precios tan cómodos y razonables que es que yo creo que cualquier persona va a poder disfrutar de su vida sexual, resolver sus problemas además no importa la edad, no importa la condición física, puesto que el éxito está asegurado en el 90% de los casos. O sea que si tienes algún problema o incluso algún problemilla, pero que te tiene así amargado, preocupado, que en fin, que tal, pues nada, llama a este teléfono al 91 328 0603, lo repito, 91 328 0603, o visita mensolution.es los 7 días de la semana.
Bueno.
Y dicho esto, yo quería saber un poquito más sobre Ninfomania de Lars von Trier en nuestro ¿Sabías qué?
¿Sabías que?
Bueno, voy a contar alguna anécdota relacionada siempre con Ninfomaniac, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó en Florida. Los niñitos inocentes de Florida estaban a punto de disfrutar de la más reciente e inocente película de Disney, Frozen, cuando por equivocación los tipos del cine proyectaron el más reciente tráiler, el más fuerte además, el europeo, de Ninfomaniac, la última obra de Lars von Trier calificada ya de pornográfica por algunos críticos. Bueno, a lo que voy. Los padres de Tampa, en Florida, llevaron a sus hijos a ver una entrega más del amigable productor infantil. Como la función se había retrasado, los administradores del cine decidieron poner un corto infantil. Todos estaban ya dispuestos y emocionados cuando de pronto se proyecta este tráiler, musicalizado por Rammstein, exhibiendo cuerpos desnudos, crisis nerviosa, sexo oral explícito y otras cosas perturbadoras típicas de von Trier. Algunos padres taparon los ojos y orejas de sus criaturas y otros de plano decidieron irse. Lindgren, una dulce abuelita, llevó a su nieto a ver la peli de Disney y la señora declaró: pusieron los comerciales que parecían sacados de Steamboat Willie, el viejo dibujo animado de Mickey Mouse, cuando de pronto aparecieron estas otras escenas. Me pareció eterno cuando trataba, ya sabes, de cubrir los ojos a mi nieto. Sentí que no tenía suficientes manos para taparle también las orejas. Estamos hablando de una cinta con clasificación PG que de repente muestra imágenes de un film clasificación R. Mi preocupación es que no haya garantías y que esto vuelva a suceder. Bueno, la abuelita por otro lado tiene toda la razón. Los directivos del cine afirmaron que todavía había sido un accidente y regalaron entradas para que pudieran asistir a ver otra película a sus instalaciones.
De acuerdo, pues dicho esto, más allá de esta situación penosa de que ha pasado con el tráiler de la película de Lars von Trier, yo tengo que decir que a mí me ha pasado muchas veces aquí en España, en Madrid, de llevar a los niños pequeños a ver películas, bueno, pues de dibujos, de lo que fuera, y que pusieran tráilers de contenido, a lo mejor no sexual, pero muy agresivo. Por lo menos a mí me lo ha parecido, y yo creo que es que eso no está muy controlado en los cines, lo de los trailers. Ponen los trailers que tienen que poner más allá de que allí haya niños o no.
Si tú vas a una película R, se pueden proyectar trailers R, pero si vas a una película de menores, no se puede proyectar ninguna película R. Sea bueno, por violencia
pues
o por
aquí
sexo.
Ya te digo
aquí
yo
no está
que
muy bien regulado, ¿eh? No está muy bien regulado.
Aquí no está muy bien regulado nada de todo eso, ni siquiera el telediario está bien regulado.
Bueno, pues vamos con otras anécdotas. Stacy Martin, que es la chica que hace de joven de Charlotte Gainsbourg, contó con una doble para los momentos más duros. Y Charlotte Gainsbourg se negó a masturbar a un actor porno y aparecer en el mismo plano con él mientras se masturbaba. La protagonista de la película, Gainsbourg, resume un poco cómo de duro fue el rodaje. Dice: hubo dos cosas que yo me negué a hacer en Infomaniac: masturbar a un actor porno, como ya hemos señalado, y aparecer en el mismo plano con él mientras se masturbaba. No me hacía ninguna, absolutamente ninguna gracia. Bueno, pues estas son algunas cositas de las que sucedieron durante, evidentemente, el rodaje de esta película. Y luego, pues lo que te hablaba yo también antes, ¿no? Cómo todo se convierte a la larga en publicidad, porque algo tan tonto como la confusión de un tráiler da la vuelta al mundo, ¿no? Con lo cual todo el mundo habla de la nueva película de Lars von Trier.
O sea, sí, porque ya se ha convertido. Bueno, es que ahora, bueno, pues eso.
Que es que las confusiones dan siempre la vuelta al mundo. Acordaos de cuando en la final de la Copa Davis o no sé qué ganó un tenista español y en lugar de tienen que poner el himno de España y pusieron el himno de Riego, que es el himno de la República. Entonces, pues claro, se montó la Mari Morena y
por otro lado mucho más bonito que.
Mucho más bonito, pero que yo no estaba viendo ni esa Copa Davis, ni entonces pues lees la noticia, te hace tanta gracia que te enteras que la ha ganado no sé quién, o sea que esto de las confusiones es que son una maniobra publicitaria fascinante.
No, fascinante.
Yo no descarto que el propio Lars haya metido la mano.
Haya metido el tráiler en las películas infantiles.
Verla, ¿no? Yo creo que esto ha ocurrido en más de un cine, además, que sacó el tráiler de la película de Lars von Trier, estoy convencido.
Pues seguramente si ha habido una confusión en un cine lo habrá habido, porque esos van pautados. Son,
claro, pero lo raro es que normalmente los trailers van pegados a las películas, para que nos hagamos una idea. Y claro que alguien haya pegado con Frozen el trailer de la película de Lars von Trier, es que no era un despistado, es que se había tomado medio Florida, pero de daiquiris, ¿no?
Sí, bueno, o simplemente así, modo autómata, que es una manera muy habitual,
sí,
de trabajar,
obvio.
Pues Nymphomania, no sé qué, no sé cuánto, está el último Nymphomania, que además me cuadra porque así tengo la pauta y tal, pumba.
Lo metió y ya está.
Y ya está. Sin pararse a pensar.
Pues menudo, pues con lo tiquismiquis que son en Estados Unidos para
y
cualquier cosa, lo raro es que no hayan tenido una denuncia o algo así.
Pero seguro que en Bulgaria nadie, o sea, a lo mejor ha salido en el diario nacional. Anda, que también este cine, si es que ha salido.
Sí, estoy convencido. Hombre,
si hay, no, si es que ha salido, me refiero que si es que se ha publicado, fue una cosa de tal manera que
me pusieron en la película.
Lo que dijo Lars von Trier en el Festival de Cannes, que a mí me hizo mucha gracia, no por el contenido, sino por en la rueda de prensa del último Festival de Cannes, que hizo unos comentarios,
sí, además le dije,
seguramente poco afortunados, sobre la figura de Hitler. Yo recuerdo perfectamente que lo estaba viendo y según se iba metiendo en ese jardín, porque fue un jardín, sí, claramente, pero tenía las actrices al lado, guapísimas, todas divinas, puestas para presentar, ¿qué película era?
Melancolía
precisamente, de Lars von Trier, y las veías como él se iba metiendo en un jardín, y vale, pero es su jardín, como ellas se iban descomponiendo, ¿no? Era como si el maquillaje se le iba deshaciendo a estas, claro, mujeres que decían, claro, madre de Dios, ya la tenemos montada, y efectivamente creo que le echaron, sí, del de festival,
lo declararon persona non grata.
Persona non grata.
Ya ha pasado, ella puede volver acá cuando quiera.
Sí, ¿no?
Bueno, pues hoy
ha vuelto, ¿no?
Y ha dicho, ahora me voy a Berlín, con dos narices.
Muy bien.
No quiero ir a Cannes porque Cannes le pidió las 5 horas de la película.
Pero luego fue, no fue este año, no sé en qué festival, que dijo, o eso fue hace ya más tiempo, soy el mejor director del mundo.
Sí, eso lo dijo anteriormente, ¿no?
Eso dijo antes.
Desde,
¿no?,
entonces no ha vuelto a hablar, pero eso ha salido publicitariamente, si habéis fijado en alguna foto de él, él con un espadadrapo en la boca, ¿no? Ah. Esa ha sido su promoción, no ha podido defender la película. Y le ha tocado a la Gainsbourg defender la película a nivel internacional.
Ay, la Gainsbourg, es que tiene un don de palabras, la verdad.
A mí
me gustaría saber algo más de este hombre a nivel personal. Está casado, tiene hijos,
sí,
¿eh?
Sí.
Es que no sé nada, no sé nada de Lars von Trier. Solo sabemos, sí, de sus películas enloquecidas, pero nada más.
Rico, como digo yo, vive una vida...
Ahora, ¿tiene una cara de pillo?
De pillo tremendo.
Le gusta,
gordito, con ojos así.
Los nórdicos, ¿no?, el alcohol, bastante, sí. Es un hombre excesivo en todos sus sentidos. Y luego es un provocador nato. Pero vamos, lo ha sido de siempre, desde el inicio de su película. Sino, incluso esa cosa que él se inventó, que era dogma, pero que el dogma es coger una cámara en mano. Eso se ha hecho siempre, ¿no?
Bueno, es coger una cámara en mano, no llevar maquillaje, que no haya iluminación,
claro,
fotográfica.
Pero bueno,
que no haya, creo que ni él, música, ¿no? O sí,
no, no,
o
había,
no había música. Bueno, en dogma, o sea, era, bueno, la ausencia,
mira,
total,
si
de los mecanismos
eran,
cinematográficos.
Bueno, a mí me parecía muy interesante, aparte de que era una película, era una cosa súper mareante. Pero
a solas era una
desde...
pero mareante, ¿eh?
Pero bueno, pero ¿qué otras corrientes ha habido que intenten renovar el cine después de la Nouvelle Vague o de Godard,
no, no,
o todos,
no,
estos?
No, sí, de hecho.
Entonces, y además yo hay películas como
tiene
Celebración
un
de Vinzenberg o Rompiendo las Olas que son durísimas, pero que me parecen... Aquí tengo exactamente lo que dijo con respecto a Hitler, que es que la verdad que es que cuando te... Comprendo a Hitler. Creo que hizo algunas cosas mal, sí, pero simpatizo un poquito con él. Puedo verlo sentado en su búnker al final. No fue lo que llamaríamos un buen tipo, pero lo entiendo bastante y simpatizo un poco con él. Pero eso sí, no estoy con la Segunda Guerra Mundial y no estoy en contra de los judíos, no. Ni siquiera contra Susan Bier. Susan Bier es una directora danesa que no sabía que era judía. Que también, de hecho, apoyó el dogma con alguna de sus películas. Los aprecio mucho a los judíos. Bueno, no demasiado, porque Israel es un dolor en el trasero.
¿Cuándo se...?
Ok, soy nazi. Por esto de Israel, supongo.
¿Que fue, bueno, para provocar?
Sí, no, claro, sí, claro. Pero es inolvidable. O sea, yo, es que, de verdad, si podéis verlo en YouTube, verlo, porque la cara de esas dos pedazos de señoras que tenían sentadas al lado era un poema, realmente. Estaban ya viendo cómo ya no iban a desfilar por el palmarés, por la alfombra roja, perdón,
no se echa, no
de
se
Cannes.
No
dice, se ya echa. Está, ya,
aquí no
ya se
ha
acabado nuestro paseo por Cannes. En fin, y se ha acabado nuestro sexo de cine de esta noche. Andrés, la semana que viene más. Hablaremos, no sabemos muy bien de qué película vamos a hablar.
No, vamos a lo directo porque no me fío yo de que la otra esté en cartel.
Fíjate, vale, pues bueno, pues vamos a hablar de Mamer.
Aunque estamos detrás de otra,
mi
que
madre.
Se estrenó hace poquito. Pero claro, como a veces duran tan poco, se estrenan en tan pocos cines, pues a veces no.
A ver si está honesta. Pero si no, vamos a hablar de Mi Madre, que es una película
rara, pero una película interesante.
Con Isabel Huppert, no hay ninguna película que no haya hecho Isabel Huppert que no sea rara, porque ella es muy rara también. Es muy rara.
Es muy inquietante. Yo no sé cómo Lars von Trier nunca la ha fichado,
sí,
para
de hecho,
es, ¿por qué la ha fichado Haneke? Que es el otro,
sí, pues,
ha
fichado,
que es el otro terrorista intelectual.
No, no, y la ha fichado a la Gainsbourg, que es más joven. Es que no hace papeles ya para la
para... Pues
no, no me compares a la Gainsbourg con Isabel Huppert a nivel de interpretación.
No, pero ya
la no, Gainsbourg, pero por edad, mayor, por edad,
actúa igual que canta, vamos.
Por edad.
Ah, en fin, sí. Andrés, la semana que viene más.
Más, sí.
Nosotras seguimos.
Mira, para cerrar el tema, dice Nines, tengo una urgencia, pero no la recuerdo. Y luego dice una frase a colación de lo de Florida y la excitación de toda la familia con el tráiler de Lars von Trier. Dice Nines, los americanos son subnormales profundos. Espero que no nos contagien también su ñoñería.
Bueno, Nines, mejórate, querida, y nada, nosotros seguimos. Andrés, besos.
Un beso muy fuerte a todos. I'm
Pues suena la última campanada de año y sin apenas haber ingerido la duodécima uva, comienza la función en los servicios de urgencias, parece ser, porque la noche vieja no es una jornada más, Eva, sino es una noche complicada.
Bastante movidita, parece ser, sí que es bastante movidita. Yo esto era una cosa de la que no tenía ni noción.
Pues pero parece ser que a partir de las 11:30 o así de la noche empiezan a poblarse las salas de urgencias y pasa de todo, peleas, accidentes de tráfico, intoxicaciones por alcohol, desde luego. O sea que hay una muchísima actividad y la noche se prolonga hasta la madrugada del día siguiente.
Pero claro, cuando dices peleas, no son solo peleas callejeras, que me imagino que también habrá desgraciadamente a lo largo del año, sino también hay un gran número de peleas familiares.
Sí,
de gente herida, que me acuerdo yo que me narraba Andrés Arconada, qué pena que no esté aquí, me narraba una experiencia de este calibre que tuvo la noche vieja o la noche buena pasada, que por motivos X, no sé quién tuvo que pasar, un familiar cercano suyo tuvo que pasar por el hospital, y luego la historia de lo que se encontró allí, dice, bueno, eso es como una especie de cine. Tú te sientas en la sala de espera, y como tienes que esperar bastante,
y vas viendo pasar,
y no sé quién entra con su cuñado todavía discutiendo, que le ha clavado un tenedor uno al otro, el otro que de la cuchara le ha clavado así el mango en el ojo, bueno.
Bueno, es lo que pasa con las fiestas familiares y además en las fiestas donde...
Regadas con alcohol.
Te vas desinhibiendo, que quieras que no, no es así muy positivo a veces.
Pues a veces no.
¿Qué pasa en las urgencias? Bueno, de todo. Pues pacientes psicóticos y psiquiátricos, los niños, heridas cortantes con el cuchillo del jamón, de ese famoso jamón que te han regalado.
Las latas abre fácil, que son exactamente lo contrario.
Efectivamente, los incendios provocados por cortocircuitos de los aparatos electrónicos que colgamos en los árboles decorativos, la intoxicación etílica, una vez más, en fin, las peleas, pasa de todo. Pero como este es un programa de sexo, vamos a hablar de lo que pasa en lo que se refiere al sexo, de cintura para abajo, porque realmente yo creo que es de las cosas, dentro de las cosas no graves, o que, bueno, pueden llegar a serlas.
Eso te iba a decir, no graves, de vez en cuando no graves.
De vez en cuando no graves, pero de las cosas graves que más vergüenza pueden llegar a dar. Porque, por ejemplo, llegar a una sala de urgencias con una botella en la vagina, que parece ser de las cosas más comunes dentro de las masturbaciones de riesgo, pues no es plato de gusto para nadie.
No.
Ni para el médico, ni para la paciente en este caso.
No, yo creo que a lo mejor a mí me da la sensación de que quitar una botella, otra cosa, que ya hablaremos de otro tipo de masturbaciones de riesgo, igual son más difíciles de quitar, pero quitar una botella, que probablemente la mayor parte de los casos que va una mujer con una botella en la vagina es que le ha hecho vacío.
Sí.
Entonces pues es romper el culo de la botella y, bueno, el culo o lo
sí,
que sea.
Pero la vergüenza, o sea, tú imagínate cómo llegas hasta allí.
Claro, no.
Con una botella metida en la vagina.
No me quiero ni imaginar, pero que supongo que es más grave para la persona que llega que para el médico, que
evidentemente,
que me imagino que el médico hará pum, ya está, señorita, la próxima vez tenga usted cuidado.
Y sobre todo, cómprese un juguetito que no tiene ningún riesgo y no hace falta hacerlo con una botella. Bueno, pues parece ser que es el número uno en las urgencias en lo que a las masturbaciones peligrosas se refiere, es decir, el de la mujer que pide ayuda para extraerse una botella parcialmente introducida en la vagina. Resulta que ha usado una botella vacía y destapada, por lo que se ha hecho el vacío y ya no la puede sacar. Una segunda versión de la historia presenta el problema de una mujer que llega a urgencias con unos extraños cortes en la vagina. Al final se descubre que se los ha hecho al romper por su cuenta la botellita de marras. Eso sí, decimos, si a algunos llegara, alguna en este caso, llegara a pasar una situación así, no intentéis resolverlo vosotras. Porque puede llegar a ser, eso sí, peligroso. Lo que sí. Un médico hace casi sin problema, pues hacerlo en casa.
Claro, hombre, es que si tú lo piensas parece fácil, porque dices, bueno, yo tengo que romper este vacío y rompo un poquito la botella, le doy así con un martillo en el culo, ¡pum! Pero claro, a lo mejor el pum no se rompe, no lo hace solo en la parte inferior de la botella, a lo mejor ese pum también se extiende y acabamos con la entrepierna llenita de vidrios.
No, eso, ay, mira, eso es muy malo. Tú fíjate que hay una manera de descorchar las botellas de champán, que dicen que es la manera así más elegante o por la que el champán sale con más brío y tal, que es haciéndole un corte así seco, en la, o sea, cortando, digamos, la, el extremo de la botella.
En lugar de, ¿el tapón?
No, no, cortando el vidrio.
¿Cortando el vidrio? Sí,
haces así, clas, con un cuchillo especial, y entonces, en lugar de descorchar el tapón, y entonces sale el champán, y eso es una cosa así como,
o sea,
muy
sale
de...
el tapón a presión y sale el champán.
No, bueno, el tapón se queda en la parte que tú has seccionado de la botella.
¿Hay que seccionarla por completo?
Sí, tú cortas, digamos, donde se afina la botella, lo cortas. Sí. En lugar de descorcharlo.
Ah, vale, vale. Bueno,
y entonces, bueno,
para eso necesitas...
Bueno, hay que ser un experto, pero dicen que
un
los
experto
ácidos...
y MacGyver armado de todo
los,
tipo de
los
herramientas.
Los sibaritas del champán dicen que es la mejor manera, la manera que sepa mejor. O sea, que quizás
pues que
solo
nos diga la herramienta, que nos diga la herramienta para que...
En ese caso, tú te acuerdas que hace unos años en un, no sé si en un noticiero ardiente o en otro programa, también hablábamos de una masturbación de riesgo bastante común y que resulta verdaderamente sorprendente. Sorprendente porque no sé a quién se le puede ocurrir una tropelía semejante, que era meterse en la vagina una bombilla.
Ah, sí, me acuerdo. Esto no.
Una bombilla.
Me acuerdo, digo, no, a ver si vamos a hablar de hoy. No, pero no vamos a hablar de la bombilla.
Pero es que la bombilla todavía peor
sí,
que la
acuerdo,
botella,
pero
porque
eso yo, fíjate que
la bombilla
que
tiene un cristalito fino.
En la sección de desamor.
Que se puede romper
no,
en
la
un...
La bombilla es una temeridad. Es un deporte
es una
de alto
temeridad,
riesgo.
O sea, verdaderamente...
Pero la bombilla se la introducían... ¿Por la parte del cristal o por la parte del conector?
Por la parte del cristal. Por la parte del cristal. Entonces, claro, es suficiente con un movimiento muscular, me imagino, como para romperlo. O sea, que de verdad, por favor. De hecho, si nos gusta el cristal, si lo que nos gusta es el cristal, porque también a lo mejor eso forma parte de nuestros gustos, por eso utilizamos una botella, pues hay unos dildos estupendos de cristal macizo, que además duran toda la vida, que se pueden calentar, que se pueden enfriar, que los podemos tener de todas las temperaturas.
Y que no se pueden romper.
Que no se pueden romper, que después se hierven y oye, quedan divinos y no corremos ningún riesgo. Los venden en las boutiques eróticas y oye, nos quedamos tan anchos.
Claro, yo me imagino que muchas veces también está... ¿Tú has visto alguna vez el trabajo maravilloso de este fotógrafo fantástico que se llama Chema Madoz?
Sí, maravilloso, me encanta. Soy,
bueno,
soy
pues,
una fans, admiradora.
Como decía Antonio San Juan en Todo sobre mi madre, soy fans.
Soy fans, una admiradora, tengo todo su catálogo, de hecho, en casa.
Sí, es un hombre magistral.
Sí.
Bueno, pues a lo mejor hay gente que también le gusta hacer eso, resignificar los objetos.
Claro, y entonces utilizarlos como...
Claro.
Como...
Porque tener
Chema
Madoz, sexual,
para los que no le conozcáis,
resignifica objetos.
Objetos realmente.
Entonces ves una alcantarilla como un platero.
O un tenedor, ¿no? Con que es otra cosa. O,
claro,
sea, le
o
da
una bola de esas de discoteca a modo de bola del mundo. O unas gotas que parecen ser clavitos de hierro en una mesa. Bueno, tiene una imaginación desbordante este hombre.
Bueno, pues eso hay que intentar no hacerlo. Así en general, excepto con hortalizas, que quizás sean las menos peligrosas. Pero...
No, hombre, no son peligrosas siempre y cuando las introduzcamos por la vagina.
Sí, claro.
Porque por el ano,
por
ahí
el
sí
ano,
que ya
no.
Estamos hablando de peligro,
no,
pero
peligro,
de peligro mucho más en serio.
Grave, grave, porque se puede perder. Se puede perder por los vericuetos. Entonces,
se puede y probablemente se suela perder, porque a lo mejor, hombre, pues igual un calabacín no se suele perder. Pero
una cosa más chiquitita,
una cosita más pequeña, modo zanahoria y tal. Y esto puede parecer una barbaridad así contado, pero también...
También se pueblan las salas de urgencias
pero
con estas
muchísimo.
Cuestiones. Sí. Bueno, un poquito de música y luego vamos a hablar de la palanca de cambios, que es la segunda en nuestro ranking.
intentado de todo, pero ¿no hay manera de bajar su colesterol? El doctor Pérez León le ayudará a conseguirlo con Divecol Forte.
Divecol Forte ayuda a controlar y disminuir los niveles de colesterol de una forma más natural. Las propiedades de sus principios activos impiden su absorción en el intestino y ayudan a que el organismo lo elimine más rápidamente.
Divecol Forte, de Laboratorios en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
Señores, antes que una palanca de cambio, antes que una bombilla, una botella o todas las cosas de las que vamos a hablar esta noche, de las urgencias de riesgo, de las urgencias de masturbaciones de riesgo, de situaciones sexuales arriesgadas, pues oye, unas Hula Beats de Lelo, de verdad, si es que es mucho más sencillo. ¿Cómo podéis conseguir unas Hula Beats de Lelo? Pues metiéndoos en su página web, www.lelo.com, yendo a una boutique erótica, la juguetería, por ejemplo, o participando en nuestro concurso de objetos de placer exquisitos by Lelo. ¿En qué consiste nuestro concurso? Pues os pedimos que nos enviéis una foto de algún lugar donde os gustaría o hayáis tenido un encuentro sexy y apasionado, un encuentro de esos inolvidables, y bueno, pues nos la enviáis a esta dirección, sexo@esradio.fm, sexo@esradio.fm, y la foto que más nos guste, pues la premiaremos esta semana. Cada semana la premiamos, las premiamos pues con unas Hula Beats de Lelo. ¿Qué son las Hula Beats de Lelo? Pues son unas lujosas, como lo son todos los juegos de Lelo, esferas de placer que rotan y vibran a la vez. ¿Y cómo rotan y vibran? Pues con un mando a distancia que tiene la pareja y que además no es la vibración así la habitual, no, es una vibración que es según el movimiento que haga la persona que tiene el mando a distancia en la mano. O sea que si queremos dibujar circulitos, pues una notará la rotación de esas esferas. Que uno dibuja triángulos en el aire, pues que da golpecitos, pues... O sea que, en fin, que es muy interesante, una novedad absoluta en el mercado. O sea que no dejéis de participar, también todos aquellos que escucháis el programa a través de los podcasts. Pues lo mismo digo, aunque escuchéis este programa que ya haya pasado mucho tiempo, incluso meses, siempre tenemos el concurso de Lelo, vamos cambiando los juguetitos, pero todos merecen la pena. O sea que enviad estas fotos a sexo@esradio.fm. Y decíamos sobre las masturbaciones peligrosas, la palanca de cambios del coche, ¿no? En algunos casos la víctima de sus propios ardores no puede culpar al vicio de sus males, sino a una desafortunada combinación de malas compañías y sustancias químicas. Porque se escucha por ahí la historia de una pobre chica a la que unos aprovechados atiborran de productos afrodisíacos y por una cosa o por otra, no se sabe muy bien, al final no hay cópula, por lo que la moza no encuentra alivio a su febril excitación, o sea que al día siguiente es descubierta empalada en la palanca de cambios de su coche. Hombre, vamos a ver.
Empalada. La moza empalada. Ese podría ser el título de una...
La moza
de la cuarta parte de Las sombras de Grey.
O de alguna película de Lars von Trier, ¿no?
Más de una... Sí, yo creo que más. Le pega más a Lars.
Es muy Lars. Es muy larga esta situación,
es muy
sin duda incómoda, porque además, ¿cómo va uno a urgencias? Figúrate. Pues no puedes porque no ni siquiera puedes utilizar el coche. O sea que lo único que puedes hacer es llamar a los bomberos, situación incómoda donde las haya, o que venga una ambulancia y que hagan lo que puedan.
Claro, porque es que la palanca de cambios tiene una parte así bastante gruesa, y eso, si es capaz de entrar fruto de una tremenda excitación,
sí,
claro, necesita de una tremenda excitación también para que eso se dilate y pueda salir.
Efectivamente.
O también, yo tengo ahora mismo, me acaba de venir la iluminación de lo que se necesita. Unas pastillas que yo tuve el gusto de probar hace poco, hace unos meses, que se llaman Citotec.
Que es para
dilataciones de... Para dilataciones vaginales. Sí. Eso es un dolor nauseabundo, probablemente muy superior a lo de que te saque la palanca de cambio.
Se te pasan cualquier ganas, cualquier...
Se te pasa todo tipo de ganas, ¿no? Pero claro, si te dilata la vagina, pues se te sale la palanca de cambios. Otra cosa son los dolores nauseabundos con los que tú vas a convivir sí. las próximas dos horas.
Sí, no, lo de la palanca de cambios de verdad que no, no, tampoco lo recomendamos, ¿eh? No, no es una situación
bueno, y además
recomendable.
Que también, a pesar para meterte la palanca de cambios, yo por lo pronto, con mis medidas, no puedo.
No, no, es imposible.
No puedo porque ¿cómo te arrodillas suficientemente bueno, para que la palanca de cambios
que
se
está ahí en medio entre una butaca y otra.
Que te dan las rodillas con la guantera, que te da las rodillas
bueno,
con
esto
el no
solo lo puede justificar pues otra noticia que leíamos hace un tiempo hablando de parafilias. Los que se enamoran y tienen un deseo sexual hacia los coches.
Vehículos.
Los vehículos, que también, oye, a ver los haylos, porque de todo hay en este mundo. Sí. Pues bueno, en un arrebato así amoroso hacia el coche que pueda suceder esto, pero...
Bueno, pero hacia el coche a lo mejor le puedes hacer caricias o le puedes acariciar como estos hombres acarician a sus coches. A mí me hace muchísima gracia cuando a lo mejor estás en un parking, porque suelen ser hombres que aparcan en parkings.
Sí, además estos amores por los coches suelen ser masculinos. ¿Eh?
Suelen ser masculinos.
No tanto femeninos.
Y si te das cuenta, hay algunos hombres que salen de su coche, cierran, echan el cierre centralizado... Yo ya lo he visto en varias ocasiones y pasean suavemente las yemas de sus dedos desde el capó hasta el techo. O sea, lo que así, mientras van caminando, o desde el techo hacia la parte posterior del maletero.
Y seguro que a su señora no le hacen ningún caso, además. A saber, pero es verdad que hay amores muy, muy profundos hacia los coches, pero no hay que llegar a los extremos de la... De la palanca de cambios.
No, y probablemente como hoy por hoy siempre hay tantas tiendas abiertas a todas horas, si uno no tiene un juguete sexual en esos momentos donde
hay una necesidad,
tienes una necesidad febril.
Pero quizás sería una buena idea, mira, cuando hablábamos de, hacíamos entrevistas de sexo en la calle, de cuál podría ser un dildo que te hicieran... Sí. A medida o para ti, ¿no? ¿Qué es lo que realmente desearías? Que, bueno, pues ahí la imaginación se pone a volar y nos dijeron todo tipo de sí. cosas. Pues podrían hacer un dildo que se inspirara en la palanca de cambios. Porque es algo que aunque no sea muy, muy común, sí se escucha. ¿Qué pasa? Un dildo inspirado en una palanca de
cambios.
Fíjate,
yo no sé si lo compraría.
Con la primera marcha, la segunda, la
tercera...
Bueno,
claro. Sí, ya se puede ir moviendo bueno, claro, así en función. Pero claro, imagínate que luego te hacen un dildo inspirado de una palanca de cambios de un coche automático.
Claro, eso ya no tiene ninguna gracia.
No tiene ninguna gracia.
Bueno, otra noticia así un poquillo extraña que tenemos sobre estas cuestiones es sobre los mecheros de butano.
Pues sí, porque es que caso aparte es cuando el placer sexual queda de lado y la vagina es usada como portaobjetos.
Uh-huh.
Para eso también tenemos,
no
por ejemplo, las tailandesas.
Uh-huh.
Que no esconde objetos, como porta objetos. Bueno, a veces también esconde objetos. Esta siguiente historia surge en una prisión. Los carceleros ven que una reclusa estaba un poquito alterada mentalmente, tenía síntomas de haber tomado algún estupefaciente y creían, estos carceleros, que podría estar ocultando alguna droga en su organismo. Así la llevan a urgencias, le hacen numerosas pruebas que curiosamente revelan que un arma se encontraba en el interior de su vagina. La llevan directamente al quirófano, la anestesian y por precaución los cirujanos se colocan chalecos antibalas. O sea, que tuviera la habilidad tailandesa de utilizar los objetos de dentro a fuera. De repente, en un momento de extrema tensión, un médico afirmó que el arma tenía una bala en la recámara y podría dispararse en cualquier momento y había que tener muchísima cautela. La decepción de los médicos sobrevino cuando extrajeron el objeto y comprobaron que era nada más que un mechero de butano con forma de pistola y el objeto que se podía ver en la radiografía al lado era una pipa de crack. O sea que los carceleros estaban en lo cierto y esta señora ocultaba droga, pero de una manera un tanto peculiar. O sea, ella guardaba su pipita de crack y su mecherito.
Ahí
que casualmente
para...
el mechero claro. tenía forma de pistola.
Por otro lado, en la cárcel, claro, me imagino que pues eso no es tanto porta objetos, sino lo que yo decía, un esconde objetos.
Esconde objetos, más esconde objetos, sí. Sí. Pero claro, para esto, y tú imagínate si tenían en aquella obra de Alonso de Santos, en Bajarse al Moro, y en aquella película, no me acuerdo quién la dirigió, Fernando Colomo,
con Aitana Sánchez Gijón, Antonio Banderas y
Verónica Forqué y Juan Echanove. Pues tenían problemas porque Aitana en ese momento de la película era virgen y tenía que meterse bolitas de hachís.
Sí.
Pues imagínate qué poco virgen tienes que ser para poder meterte una pipa de hachís y sobre todo
una
pipa de crack y sobre todo un mechero con prueba de pistola.
En fin, más música.
Mi mechero blanco de Kiko Veneno.
Yo tenía un mechero blanco, muy redondito, muy luminoso. Me han venido, me han hablado, me han comunicado que mi mechero me lo han quitado.
Y mención aparte merecen las aspiradoras, porque las aspiradoras también están en el ranking de los objetos más utilizados en las masturbaciones peligrosas. Hay cientos de casos de lesiones por uso inadecuado de maquinaria. Se llevan la palma las aspiradoras, como os decía, y una cosa bien curiosa, las ordeñadoras. Aunque no hay que descartar otro tipo de artilugios. Las ordeñadoras son...
Esos ya son usos específicos de gente que tiene vínculo con las ordeñadoras.
Claro, son esas máquinas que se ponen en los pezones de las vacas para ordeñarlas, no manualmente, sino que, claro, lo que hacen es que generan un vacío y succionan
la leche.
El pezón, y así se extrae la leche. Pero bueno, miedo me da, porque la mama de una vaca es una cosa gigantesca y además bastante correosa, que claro, pues meter ahí un órgano genital, pues hay que tener mucho coraje, ¿eh?
Así lo que pasa es que la gente que tiene mucho coraje a veces sale escaldada.
Mira, a mí me pasó una cosa, o sea, ahora se me ha ocurrido, es que no sé por qué se me ha ocurrido. Con una ordeñadora no. Me pasó una cosa completamente absurda, con una de las situaciones más absurdas. Estaba yo paseando por Asturias, en un día de esos de verano lluvioso, que no se podía ir a la playa ni nada, ¿no? Entonces estaba paseando con un amigo, bueno, concretamente con Gonzalo Suárez, que estábamos escribiendo juntos, y entonces pues estábamos pues en estos campos increíbles que
Asturianos.
Hay por Asturias, todo verde y tal y cual, y claro, todo lleno de vacas, ¿no? Y entonces pues había un recinto donde había unos terneros, Eva, que no te puedes ni imaginar qué bonitos eran, ¿no? O sea, como recién nacidos, preciosos, o sea, una cosa que eran como
que parecen de peluchito.
Sí, que parece como de peluche, como para llevarse a la casa. Entonces, claro, se me acercó un ternero porque vienen enseguida a saludarte y tal, y empecé a acariciarle el hocico, y de repente, no me preguntes cómo, porque no sé cómo sucedió esta cosa. Me vi con, me agarró la mano, me succionó todo el brazo y acabé con el brazo metido hasta el codo en la boca y en el esófago de la ternerita, que me lo chupaba con devoción como si fuera la teta de su madre. Bueno, no te puedes ni imaginar, bueno, como succionada por esta ternera, yo tirando hacia atrás, Gonzalo tirando de mí para conseguir sacarme el brazo. Menos mal que no tenía dientes,
no tenía dientes.
Yo gritando histérica, porque es que claro, la situación, que digo, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué tal? Y cuando ya soltó, ¿sabes?, dejó de succionar, sí. Pues ya conseguí extraer el brazo chorreante de baba de la ternera.
Juraste que nunca volverías a acariciar a un ternero.
Bueno, me quedé pero mareada, ¿eh? O sea, no te puedes imaginar, pues tuve la sensación de que habría podido tragárseme entera la ternerita esta en cuestión.
Mira, pero yo
pero nos reímos
esto,
luego,
hombre,
o sea, no podíamos ni respirar, vamos, fue tremendo.
Pero Claro, lo que pasa es que Gonzalo Suárez tirando de ti...
No, no, es que es la que imagen, te, o sea, era Gonzalo cogiéndome de la cintura, tirando con todas sus fuerzas. Yo con el brazo hasta el codo metido en la ternera, y la ternera a su vez haciendo para atrás para que no le quitaran el chupete.
De ahí es donde te vi a ti tu lesión de codo. De hombro, de ahí te vi a ti tu lesión de hombro.
A lo mejor, a lo mejor.
Pero bueno, en otro orden de cosas, pero también similar a esto, esto es un caso, yo no me acuerdo en qué zoológico ocurrió, pero es un caso real que salió en los periódicos y hasta en los telediarios. No sé si fue en, no fue en España, no sé en qué país, pero esto fue en el 2008. Me acuerdo porque me acuerdo dónde vi yo, como lo de dónde estabas cuando el hombre subió a la luna. Pues lo mismo, yo me acuerdo perfectamente dónde estaba cuando vi esa noticia en un telediario, que en un zoológico una mujer va con su hija a ver los animalitos. Llegan a los tigres con más gente, mirando pues como los tigres hacen sus cosas. De repente había un tigre comiendo y el tigre se atraganta con algo que le habían echado de comer. Se atraganta y la mujer, ni corta ni perezosa, salta a la valla y le hace un boca fauces en lugar de un boca a boca y salva al tigre. Estaba luego el cuidador de los tigres hablando de que eso era una cosa que, bueno, que la verdad era un milagro. Un milagro
que la señora
haya saltado y así. Y la señora era socorrista de piscina. No, no, que no era ni médico. Ella era socorrista de piscina o había sido en su juventud socorrista de piscina. Y entonces cuando le hacía la entrevista, yo no lo dudé, yo no lo dudé. No lo dudé. Era como esto de, era una persona muy normal. Pues esta decía, no, no, yo no lo dudé. Yo en cuanto vi al tigre que estaba perdiendo su vida, me lancé, porque yo le doy la misma importancia a un tigre que a un ser humano. Y me lancé, no lo dudé. No lo dudé,
impresionante.
No lo dudé. Y, pero vamos, ahí se ve que nadie le atacó. No me acuerdo cuántos tigres había, pero hizo el boca fauces y le apretó así,
sí, sí,
no
la
sé
glotis,
qué cosa, en la glotis, y el tigre expulsó esto que le estaba
era
taponando. Y nada, salvó la vida de un tigre.
Bueno, las aspiradoras, las ordeñadoras y los tigres tampoco son muy recomendables. Y si no, que se lo pregunten al carpintero de la leyenda, que acude a urgencias con los testículos hinchados como globos. Y diréis, ¿por qué los
bella
testículos?
Imagen esa, bella
una
imagen.
Bella imagen. ¿Por qué los testículos hinchados como globos? Pues porque el hombre en cuestión cuenta a los facultativos que la hinchazón empezó después de que se cosiera el escroto con una atrapadora. Vamos a ver.
Voluntariamente.
Bueno, uno puede ser un poco masoca, y eso siempre decimos, o
incluso
lo que
un poco
sea.
Lerdo. También.
Incluso un poco lerdo. Pero hombre, coserse el escroto con una atrapadora. El motivo de tan drástica reparación era el desgarro genital que se había autoinfligido con la lijadora que acostumbraba a usar para estimularse. O sea, todo mal desde el principio, porque claro, autoestimularse con una lijadora.
Mira,
y
por
después,
muy carpintero que seas, por muy carpintero claro, que seas, y por mucho dominio de la técnica, lo que no pasa en un año pasa en un día.
Claro.
Y si pasa, te has quedado sin.
Para arreglar el desaguisado, grapárselo, es que es lo único que se me ocurre, es la otra noticia aquella del artista ese extraño que se clavó los testículos, el escroto, en la Plaza Roja de Moscú.
Con
para...
unos clavitos.
Con unos clavitos para reivindicar
el
no sé qué cuestión.
Clavó un clavito.
¿Para reivindicar el qué? No me acuerdo qué era lo que...
Pues era... No, yo tampoco me acuerdo.
Bueno,
era algo en contra de Putin.
Reivindiques lo que reivindiques, no te claves los testículos en la Plaza Roja de Moscú.
Que yo le jalo al polvo, me apodan la aspiradora. La nariz traigo bloqueada y ni por eso se atora. Un ocho me viene flojo para empujarme a cada hora. Paseándome en las cantinas, me topé al nariz diagramo. Y me saludo sonriente, me dijo soy michoacano, le dije soy oaxaqueño, compadre soy mexicano. Voy a decirte una cosa, grábatelo en tu cabeza. El hombre que ya es valiente lo trae de descendencia. El estado vale madre si eres maricón o vieja.
Michoacán por sus corridos, yo sé que se hizo famoso. Pero también en Oaxaca hay hombres muy peligrosos que se matan con cualquiera en cuestiones de negocio. ¡Compare Muyo! ¡Esta sí es la buena, hombre! Mexicano 100%, eso nunca lo he negado. A México lo defiendo como si fuera un soldado, y a mi estado de Oaxaca que lo tenían olvidado. Gracias le doy a los rasos porque al fin ya comprendieron. Y al grupo exterminador, porque también ya entendieron que en Oaxaca vemos gallos como en cualquier gallinero. Tú dices sí, le jalamos, porque ya me estoy quemando.
Hablemos de Dormax. Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax Complemento Alimenticio Natural es una solución eficaz. Dormax nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Como hemos dicho, muchas de estas situaciones urgentes que viven los hospitales pues se generan por una ingesta excesiva de alcohol, por ejemplo. Y el alcohol, pues como sabemos, es muy malo para muchas cosas y también es malo para el hígado, que es el gran depurador del organismo. De hecho, interviene en más de 500 funciones diferentes. Por eso, de vez en cuando, pues nos viene bien una cura de desintoxicación, como por ejemplo la que te ofrece Depur Plus, que es un producto natural compuesto por un grupo de plantas con acción drenante, depuradora y regeneradora del hígado. Si quieres ayudar a tu organismo a sentirte mejor, pide Depur Plus en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Un australiano de 70 años acaba en urgencias tras meterse un tenedor en el pene. No, hombre, no. No.
Vamos de mal en peor, de mal en peor.
Vamos de mal en peor.
Bueno, yo, mira, lo de la lijadora creo que...
Lo de la lijadora y la grapa mal, pero hombre, lo del tenedor en el pene, a ver, ¿qué
pasa? Bueno, pero es que el caso puede parecer una broma, pero ha aparecido en una prestigiosa revista de casos clínicos quirúrgicos, la International Journal of Surgery Cases, en la
qué bien lo has leído. Dilo otra vez.
International Journal of Surgery Cases.
Ay, ay, ay. Bueno,
en la que se pone de relieve lo inusual, gracias a Dios, de este tipo de casos.
Es que llega a ser usual y ya apaga y vámonos.
Los médicos lograron sacar el cubierto con ayuda de unos forceps e ingentes cantidades de lubricante, me imagino. Este caso garantiza la polémica dada la gran dificultad enfrentada por la rareza y la poca frecuencia con que un tenedor se encuentra en la uretra del pene. Así rezaba el artículo. Y continúa. Se contemplaron múltiples métodos de retirada con el éxito logrado tirando con un forceps y copioso lubricante. Los médicos, también en este artículo, relatan cómo tuvieron que determinar la posición del utensilio que no se veía externamente mediante el tacto y una radiografía.
Madre de Dios, o sea, que no se veía externamente, o sea, que se lo habían metido...
Completamente.
Completamente, pero entonces sería un tenedor de postre, ¿no? Hombre, no, iba a ser
Mira,
un tenedor
yo he visto
de
la
los
foto,
grandes.
He visto la foto y además, no es que fuera de los grandes, es que además era de esos que tienen los dientes curvaditos y bastante largos.
O sea, que tenemos foto y todo de
sí,
esto.
Sí, 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 hay foto. Si uno pone en internet australiano tenedor pene...
Sí, le sale esto.
Aparece, bueno, la foto, aparece la radiografía.
Y tú lo has encontrado así, porque se te ha ocurrido. A ver, una noticia rara, australiano tenedor pene.
Sí, yo busco así.
Y va y sale.
Hago así, como he hecho muchos años psicoanálisis.
Ah, claro, claro.
Entonces asociación libre, australiano tenedor pene, a ver qué pasa.
Yo pensaba, fíjate, al leer la noticia, porque uno se imagina hasta las cosas más extrañas como esta, que se había metido solo dejando fuera la parte...
punzante.
Punzante, o sea que se había metido solo el palito del...
No recuerdo ahora mismo del, si estaba boca arriba tenedor. O boca abajo el tenedor. No,
hombre,
si
no.
Estaba...
Estaría boca arriba.
No,
o sea, por el,
refiero,
por el palo, no por las por, tres
o sea,
partes
que
punzantes.
Que lo punzante estaba hacia abajo, ¿no? Tú te refieres. No, no sé, es que no eran tres, creo. Es que eran
Ay,
cuatro.
Me está dando como un escalofrío,
me
de
parece,
verdad.
No recuerdo ahora mismo, pero yo diría que en esa,
bueno,
en esa radiografía
hay que observar
se veía,
un poco más la foto.
Se veía más o menos un tenedor, creo que sí, estaba por el mango primero.
Bueno,
pero
aquí
no
recomendamos
segura.
Una vez más que a los que les guste este tipo de prácticas sexuales, es decir, de introducirse objetos en la uretra, también los venden y además hechos en silicona médica, que no se coge uno ninguna infección. Hay unas amas dominatrix estupendas que lo practican con sabiendo de este arte, porque no deja de ser un arte. Porque, bueno, implica sus riesgos.
Hombre,
y además
lo de...
es algo doloroso.
Pero además doloroso porque la vagina dilata, pero la uretra...
No, no, claro, pero bueno, ahí no vamos a entrar en cuáles son las
no, no,
filias,
mejores
¿no?
o peores. Y... No, vamos a
pero,
entrar, pero
pero bueno,
con...
que se puede hacer de otra manera.
De motu propio eso, lo del tenedor en el pene. Pero pues es que seguimos con el tema del pene.
Seguimos, pero es que tenemos aquí una canción que por lo menos yo quería escuchar el principio, porque sí. Se llama esta canción Cuchillito y Tenedor, de Chico y Chica.
Tú te has parado a robar unas castañas y yo le quito las sandalias a un borracho total que no se ama. Cuchillito y tenedor, aunque preferimos ser cucharilla y cucharón, nos vamos a comer marrón. La magia nos controla.
Otra cosa poco recomendable, porque mira, estuvimos hablando ayer o antes de ayer, ya no lo sé, de cuáles eran los buenos propósitos para este año que comienza, los buenos propósitos sexuales, pero estos no, o sea, esto es todo lo contrario.
No, esto no,
es
esto
lo
son
que
los malos
no,
propósitos.
Los malos propósitos, lo que no debemos de hacer. A este hombre le operan el pene de urgencia por masturbarse con un tubo de acero.
Y además esto podemos decir orgullosos que ha sido en suelo peninsular.
Sí, porque esto ha sucedido. Los efectivos del Cuerpo de Bomberos de Granada han participado en una operación de urgencia para liberar el pene de un hombre que lo introdujo en un cilindro de acero de 2 centímetros de diámetro, que parece pequeñito, pero no lo es si pensamos en las medidas de un pene normal. La intervención tuvo lugar a las 4 de la madrugada porque el paciente de 52 años corría el riesgo de sufrir gangrena en el miembro. Parece ser que la presión del cilindro le estaba estrangulando el órgano sexual con un grave riesgo para el paciente. Y al percatarse de que ninguna de las herramientas trasladadas al quirófano podían servir para cortar el objeto metálico, porque claro, esta es otra, son cosas tan extrañas que tampoco es que tengan en urgencias unos instrumentos específicos para estas cuestiones. Pues el sargento Simón Soriano se acordó de que tenía en casa un pequeño taladro de bricolaje y fue a por él mientras el paciente seguía en quirófano. Así que su intuición dio buen resultado y mediante este taladro, bomberos y sanitarios lograron cortar el cilindro en el marco de una intervención que se prolongó durante casi 2 horas por lo delicado de la situación, ya que un fallo de cálculo podría provocar heridas en el órgano sexual. En fin...
De todas maneras, si uno introduce el pene en un tubo de acero de 2 milímetros, tiene que tener un pene chiquitito.
2 milímetros, no, Eva, de 2 centímetros.
Ah, de 2 centímetros.
Es enorme, por eso decía que es
no,
una
pero
cosa
introdujo
enorme.
El pene, no, hombre, tampoco es tan enorme. Introdujo el pene en el cilindro, no el cilindro en el pene.
Yo pensaba
claro.
que era... Ah, vale,
no,
vale,
no,
vale,
no,
vale,
no,
vale.
El
vale.
pene en el cilindro.
Claro,
claro,
claro ya no
es grandísimo
sacarlo.
Para metérselo, pero claro.
Claro, claro, claro.
El problema era como una anilla estranguladora,
bueno, pues
pero de
claro,
acero.
Pues muy mal, porque es que también, pues anda que no tenemos anillas estranguladoras. Que no hay estas cosas que venden en las boutiques eróticas, que es por vacío también, ¿no? ¿Cómo se llaman? Las bombas de vacío.
Sí, las bombas
para
de vacío.
Los penes, que son absolutamente seguras. Que no hay vaginas artificiales, si es que uno quiere meterlo en algún lugar, ¿no? Que no hay hasta muñecas hinchables, o sea, realmente hay de todo. Lo único es que hay que organizarse un poquito, ¿no? Que no te dé así el arrebato y decir, a ver qué pillo, y pillo cualquier cosa, sino que si ya sabemos que eso es lo que gusta,
pues hombre, y si esto tener se hace a mano la algo. Gracia.
No, la gracia no tiene ninguna gracia, ¿verdad?
Yo creo que ya no lo va a hacer más, ¿eh? Me da a mí la sensación de que este señor ya no lo va a hacer más.
No. Bombero, de Walter Ferguson.
¿Ya está listo?
Bring the bombero, bring the bombero, the people start to shout. Bring the bombero, bring the bombero, to put the fire out. In Berlin, bring the bombero, the people start to shout. Sing again.
Sin Again, o casi casi no. Otra situación curiosa, esta además ha salido hoy, esta noticia. Atascado en lavadora por juego sexual. ¿Atascado en la lavadora?
Sí, esto es inconcebible. Un hombre desnudo terminó atascado en una lavadora mientras jugaba al escondite con su novia en la localidad australiana de Murupna, a unos 180 kilómetros de Melbourne. Los servicios de emergencia necesitaron 20 minutos para liberar al hombre. Policía, bomberos, paramédicos y otros especialistas echaron una mano para liberar al obviamente avergonzado e involuntario protagonista de la anécdota, que solo quería sorprender a su pareja. La sargento Michelle de Araugo, de la policía de Shepparton, en Australia también, explicó que el hombre estaba firmemente atascado. Hasta el punto de que su salud y bienestar podían quedar comprometidas. Y dice literalmente, solo fue un juego que salió mal, y es justo decir que el caballero estaba muy avergonzado.
Bien, pues si queremos jugar al escondite, la lavadora, claro, no es el sitio ideal, entre otras cosas,
maneras,
porque no
este
me explico...
Hombre, yo creo que como mínimo era un segundo de a bordo de los del Circo del Sol.
Bueno, sí, lo que pasa es que tú ten en cuenta que en Estados Unidos, yo lo sé por las películas, las lavadoras son más grandes y son de esas de tapa arriba, o sea, no son verticales. ¿Sabes? Que puedes abrir la tapa y colarte dentro. Digo yo que es más fácil, y es verdad que son lavadoras con una capacidad mayor, pero bueno, con una capacidad mayor, pero no lo suficiente como para que esta persona efectivamente no se quede atascado. Pero yo me imagino la escena correteando los dos desnudos por casa, jugando al escondite. Te pillo yo, te pillo no, te pillo no, no me encuentras.
Pues ahora no me vas a pillar.
Pues ahora no me vas a pillar, pues no, desde luego. Menos mal que no la pusieron a la lavadora, ¿no? Porque si no, hay también esas otras noticias en otro orden de cosas que no tienen que ver con lo sexual, sino con lo animal que tanto nos gusta, que es cuando desafortunadamente un pobre gato acaba metido en la lavadora.
Sí, sí, sabemos cuando alguien hace la gracieta esta de
bien. Bueno, pero es que no es solo la gracieta, es que hay algunos gatos que les gusta meterse en la lavadora.
Pero no cuando
es que yo tenía
marcha.
Uno, no, pero si tú dejabas un poco la puertecita abierta, pues se metían en el tambor de la... Tenía un gato que se metía en el tambor de la lavadora, pues porque estaba ahí redondito, calentito, olía bien. Y a la que te equivocas, que abres, no lo ves, echas la ropa y enciendes la lavadora, pues cuando abres, si el gato está vivo, que muchas veces salen vivos, salen con un cabreo morrocotudo, como es natural, después del centrifugado. No, es que es tremendo. O sea, abre tú una lavadora con un gato que sale despavorido de ahí.
O sea, que
ahí,
ya te pasa como con
eso
lo del
sí,
ternerito.
Eso sí, con suavizante y...
Como lo del y ternerito y el brazo. Ay, madre, pobrecito gato.
Bueno, sí, no os escondáis en las lavadoras. Yo lo único, lo más que he hecho con la lavadora es sacar mi gato, aquel que le gustaba dormir ahí dentro. Y luego es un método muy eficaz, lo recomiendo para todos aquellos que tienen niños chiquitillos, niños de 4 meses, de 6 meses. Tú dejas al niño delante de la lavadora en marcha y se queda como hipnotizado viendo el rular del aparato y se quedan dormidos.
Así.
Sí, se quedan así, mirándolo.
Así, sí.
Lo pones ahí con las butaquitas estas que hay de los niños y se quedan fascinados con la lavadora, mano de santo.
O sea, que hay que poner la lavadora en el salón.
Exactamente.
Cuando uno está a punto de parir, hay que poner la lavadora en el salón.
Para poder lavadora blues de los ilegales.
salí de casa, me padre con mi mujer. Salí de casa, me padre con mi mujer. La condenada lavadora nunca funciona bien. Encontré una chica, se llamaba Arminia, vaya nombre. Encontré una chica, se llamaba Arminia, vaya nombre. Le dije sangre nueva, es lo que tú me vas a dar. Sangre nueva, tú puedes darme sangre nueva. Darme sangre nueva, sangre nueva, es lo que tú me vas a dar.
Una más. Acaba en el hospital tras padecer un orgasmo de 3 horas.
Es extraño que una persona acabe en urgencias por un orgasmo, pero esto es lo que le ocurrió a Liz, una mujer de Seattle, en Estados Unidos. Acababa de tener relaciones sexuales con su pareja, llamado Eric, pero un buen rato después todavía estaba inmersa en una vorágine de placer. Esto así contado parece un regalo del cielo. Cuando ya llevaba una hora de clímax, Liz empezó a sentir miedo.
Bueno, yo había empezado a sentir miedo antes de una hora incluso.
Al alcanzar las 2 horas... fue trasladada de urgencias al hospital, donde el personal médico pensó que estaba de parto. El orgasmo le duró más de 3 horas antes de que finalmente desapareciera, según relata el periódico Daily Mail en su edición digital. Pero la pareja parece ser que quería sacarle más chicha a este asunto y decidió ir a un programa de televisión, un programa llamado El sexo me envió a urgencias. Liz, que no quiso desvelar su apellido, relató cómo ella lo intentó todo para que el sobrenatural orgasmo disminuyera, desde saltar a beber para deshacerse del dolor, que ya el placer acabó convirtiéndose en dolor. Y dice, empecé saltando arriba y abajo para ver si eso me hacía efecto. Empecé a beber vino para ver si eso calmaba mi sistema nervioso. He intentado hacer todo lo posible para dejar de tener un orgasmo y no lo consiguió.
Bueno,
hasta 3 horas después.
Esto es cierto que ha sido un traslado a urgencias involuntario, en el sentido de que esta pobre mujer no ha hecho nada, sino que lo que no sabemos es cuál es la razón. Pero lo que sí sabemos es que hay una enfermedad que produce orgasmos infinitos y que puede llegar a ser verdaderamente una tragedia.
Una tragedia, pero no es el caso de esta mujer. Esta mujer tuvo un orgasmo de 3 horas. La enfermedad, por lo menos la enfermedad que yo tenía, de la que yo tenía conocimiento, son orgasmos pequeños que no puedes parar.
Constantemente.
De hecho, yo no sé si llegamos a hablar incluso de una mujer también estadounidense que finalmente encontró a la horma de su zapato porque conocía a un hombre que le pasaba algo parecido. Y me imagino que sin eyacular, y entonces perdía los trabajos y todo, la despedía,
claro,
porque el ruido de la impresora le provocaba un orgasmo.
Sí, cualquier cosica.
Estaba sentada en el servicio, le daba a alguien en el váter de al lado a la cisterna, le provocaba un orgasmo.
Multiorgásmica, pero en el sentido
todo en su
literal
justa medida,
del término,
todo en su justa
claro,
medida.
Como todo. Y aquí tenemos algunos consejos que hemos encontrado en los foros para masturbación masculina.
Esto es un foro muy conocido, no voy a decir el nombre, pero es un foro muy conocido, y de repente alguien plantea esta pregunta: ¿tienes alguna manera curiosa o conoces alguna manera curiosa de hacerse una paja? Y entonces
tenemos aquí varias opciones para que un hombre se masturbe. Amalio escucha muy interesado.
Y además que
toda su nueva situación.
Allanta, por Dios, allanta, que no se puede decir nada. Que están hasta bautizadas las maneras de masturbarse.
Infierno en la torre.
¿Infierno en la torre?
¿Qué es infierno en la torre?
Coloque en su mano una cantidad abundante de crema
calentadora. Son estas cremas que tienen un efecto...
Calor. Cuando
que dan calor.
Básicamente es una crema muscular,
sí.
Tipo radiosalil,
reflex, etcétera.
Cuando tienes un problema muscular, esas cremas te las pones y te empieza a dar un calorcito. Posteriormente comience a frotarse el pene como más le guste. Al cabo de unos minutos comenzará a sentir cómo, y leo literalmente, el muñeco entra en calor brindando una muy placentera sensación. Si la temperatura ha subido demasiado, moje el miembro con agua fría y continúe.
Bueno, bien, hay que decir... esto, infierno en la torre, pero ojo, cuidadito con el infierno en la torre, porque yo me acuerdo de otra vez que hicieron lo del infierno en la torre con el Vicks Vaporub y tela. O sea, que eso que era eso no el incendio, que... o sea... era una sí. quemazón insoportable que también la persona en cuestión acabó en urgencias. O sea, que nosotros lo leemos, pero no lo recomendamos, en porque en absoluto.
Y mucho menos con pomadas como el Radiosalil, que además es muy alérgica.
Pues
hay
eso,
mucha gente que tiene muchas alergias al Radiosalil porque es muy fuerte.
Tenemos otra, la egocéntrica. Colóquese frente a un espejo mientras se masturbe y comience a gritar palabras estimulantes. Por ejemplo, qué bueno estoy... No sé si leer esto verdaderamente. ¿Qué pedazo de sardina que cargo, hombre? Sardina, bueno, o pescadilla,
así,
¿no?
Así hablan los muchachos.
Pues digamos que es una situación...
Al menos en este foro.
Ideal para personas con baja autoestima. Pues mira, si les funciona, cualquier cosa con tal de que te suba... Bueno, cualquier cosa relativamente con tal de que te suba la autoestima. Pero se me ocurren sistemas mejores, ¿no?
Fíjate si esto lo hubiera sabido Scorsese para hacer Taxi Driver, que a lo mejor
imagínate,
hubiera podido incluir en esa escena de Al Pacino tan famosa alguna perlita de estas.
Y luego tenemos la de la manita dormida. Fíjate, que es sensacional.
La manita dormida, yo me acuerdo que un gran fan de la manita dormida era Isaac.
Esto se usa mucho, es
sí,
muy...
Sí, 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 él hablaba de que esto era una técnica formidable.
O sea, que cuando tenemos ese hormigueo en la mano porque se nos ha quedado dormida, no tenemos que hacer nada para quitar la sensación de que la mano no nos pertenece.
¿Por qué? Pues ¿por porque qué? Según cuenta todo el mundo, parece ser que te está masturbando a otra persona.
Claro.
Que esa mano, como tú no la sientes tuya, pues no es de nadie. De todas maneras, también es bastante incómodo aguantar un
esa
miembro que se está despertando,
¿eh? Sí, pero ¿y cómo hacemos? Porque la manita dormida o lo que sea se nos queda dormida involuntariamente, pues cuando la colocamos en algún lugar inadecuado, ¿no? Está aplastada, entonces no nos circula la sangre. Bueno, pues para tener la manita dormida nos tenemos que colocar la mano debajo
del trasero
durante unos minutos hasta que se acalambre, o sea,
es
hasta que ya se quede...
Hasta que ya no la notemos.
Sí, hasta que, ya
hasta
no
que cuando ya la saquemos empezamos a notar eso de...
Ay, se me ha dormido la mano.
No
bueno,
la siento.
Pues entonces ahí es el momento. Y luego tenemos otra que se
preferida.
Llama Camitas Juntas.
Es mi preferida.
A ver.
Es mi preferida porque es que me parece también del Circo del Sol.
A ver.
Junte dos camas preferentemente de madera, dejando una separación de un par de centímetros.
Ay, madre mía.
A continuación, introduzca el pene en dicha separación y frote a discreción. Esta maniobra, gracias por apuntarlo al señor que lo ha escrito, no es sencilla.
No, sencilla
no es. Y requiere de mucha práctica, por lo que no es apta para principiantes.
Bueno, repito esta noche que de verdad que hay maneras mucho más sencillas que lo de las camitas juntas.
No, pero
y
bueno,
la manita dormida y
más
la egocéntrica
todavía,
y el infierno
más
en la torre.
Todavía.
El infierno en la torre, entre otras cosas... Mira que hay unos lubricantes ahora estupendos que producen esa sensación de calor. Es que no hace falta ponerse Reflex ni Vicks Vaporub.
No, pero bueno, yo creo que hay veces que es para hacer la gracia. Pero espérate que te voy a decir otra que también es de acróbatas.
La motoneta.
La motoneta la han calificado en este foro de gran dificultad. Porque básicamente...
De 1 a 100,
de una extrema
9,
dificultad,
9.
Diría yo. Consiste en mantener el equilibrio estando de pie sobre una pierna y con la pierna restante, que está suspendida en el aire, presionar el miembro a la vez que se pegan patadas con esa pierna, como intentando arrancar una moto. O sea, vamos a ver.
Estoy intentando visualizarlo. Mira, pero no sé si lo consigo. Vamos.
Un hombre está de pie.
Sí.
A la pata coja.
Sí.
¿No? Sostenido
sí.
solo sobre una pierna.
Sí.
Con la otra pierna que está flexionada y suspendida
sí.
en el aire, se aprieta el pene. O sea, así como una gallina subiendo y bajando las alas. Como una gallina o como cualquier otro ave, vamos. Entonces, pero solo una en este caso. Uh-huh. Va apretando.
¿Pero te puedes sujetar con una manita a algún lado o no? ¿O
aquí,
lo tienes que
no,
hacer en
no
un
lo
equilibrio?
Prohíbe,
en
no
un
lo prohíbe.
Riguroso equilibrio.
Yo creo que, hombre, aquí, si dicen que es tan difícil de hacer, a lo mejor no... En la pura masturbación no, pero ya a lo mejor habrá derivaciones. Entonces, mientras tú estás presionando con esa pierna que está suspendida en el aire, el miembro viril, tienes que estar dando con la pantorrilla patadas al aire,
bueno,
como
ya.
si estuvieras arrancando una moto. Bueno, pues no sabes la cantidad de comentarios que tenía esto de la motoneta, ¿eh?
Bueno, lo he probado, es fascinante. Tardé años en conseguirlo, pero...
Pobre Eva, qué cosas busca, de verdad. Y tenemos una última, la telefónica.
La telefónica. Ata el móvil al pene con una goma elástica. Mm. Pon el móvil en vibrador, en modo vibrador, y desde tu fijo, llámate compulsivamente. Esta también es otra que tiene mucha aceptación, por lo contrario a la motoneta, por su facilidad de operación.
Nada, muy impresionados nos hemos quedado esta noche. En fin, que queridos, que hasta aquí hemos llegado. Eva, buenas noches.
Nos vamos en homenaje a esta masturbación masculina, sí, de camitas juntas. Nos, sí, vamos con esta canción de Sabina, interpretada por María Jiménez, con dos camas vacías, esperando que esas camitas juntas estén vacías.
Claro.
Que pesan menos.
Que pesan menos.
Para trasladarlas de un lado a otro.
Eva, buenas noches. Ha estado en producción Clea Ballesteros, Amalio Varela en realización. Y ya sabéis que mañana más, a partir de las 12:30 de la noche, aquí mismo, en Es Radio.
Peor que mi guerra, lo que pudo haber sido, lo que nunca será. Que en cambio nunca supe ir a favor del viento que muerde las esquinas de esta ciudad impía. Pobre aprendiz de brujo que escupe al firmamento desde un hotel de lujo con dos camas vacías. ¿Quién hará tu trabajo debajo de mi falda? La boca que era mía, ¿de qué boca será? El roto de tu ombligo ya no me da la espalda cuando pierdo contigo las ganas de ganar. ¿Cómo pago al contado? Nunca me falta un beso. Siempre que me confieso, me doy la absolución. Ya no cierro los bares, ni hago tantos excesos. Cada vez son más tristes las canciones de amor. Yo en cambio nunca supe ir a favor del viento que muerde las esquinas de esta ciudad impía. Pobre aprendiz de brujo que escucha el firmamento desde un hotel de lujo con dos camas vacías.
Aunque nunca me callo, guardo un par de...